siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Muy buenos días, Exilda. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana.
Muy buenos días, Jaco. Buenos días también a todos los oyentes que ya están en la sintonía en esta emisión de viernes de Tempranito.
Como te brillan los ojos cuando dices
digo
esa palabra.
Viernes. No es por nada, les vamos a echar de menos a los oyentes, pero necesitamos también un descanso merecido.
Eso de echar de menos a mí no me gusta. A mí no. Siempre me gusta que me echen de más. Si me echan de menos, me quedo con hambre.
¿Ves? Ahí comenzamos. Del lado allá del cristal, ¿a quienes tenemos en el día de hoy? Solamente en el día de hoy.
Solamente en el día de hoy y hasta el final de los últimos minutos, el maestro del teclado, Teudy Giró, y el mejor productor de todos los barrios que tiene Miami, Danilo Fuentes Viñoli.
Tú estás poniendo tantos elogios porque se está acercando el 14 de febrero y el Día del Amor y la Amistad.
Y la amistad
que te une con Viñoli es eterna. Y
él ahorita me deja caer.
Ay, pero ¿por qué nos asusta de esta manera? ¿Por qué él nos asusta de esta manera? Ya nos despertó completamente.
Y total no se le entendió lo que dijo.
Yo no entendí nada, pero bueno, para los que están ahí en la sintonía pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar en un poquito de amor, porque el amor todo lo puede.
Sí, señor.
Vienes romántica hoy.
¿Vienes romántica?
Sí, muy romántica.
Oye, esto
promete.
Esto pinta bien.
Vamos a hablar de muchísimas cosas, del amor, hasta del amor en tiempos de cólera.
Muy bien, 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González y Paul Spear.
Así es, muy buenos días, qué bueno estar con ustedes. Ha pasado ya prácticamente una semana y estamos aquí como cada día llevándoles toda la información. Exilda, Alfredo, Viñoli, Teudy, por supuesto, este equipo integrado para pues llevarles la información a todos nuestros oyentes. Como bien dijiste, está Paul Efir y vamos a comenzar ya con las informaciones.
Y ella es Ariadne González. Vamos con la noticia. El Departamento de Estado informa que sigue siendo una prioridad la investigación sobre los problemas de salud que sufrieron diplomáticos estadounidenses en La Habana en 2017. Desde Washington informa a nuestra corresponsal, Michelle Sagui.
Una investigación estadounidense sobre los ataques que enfermaron a los diplomáticos estadounidenses en La Habana en el 2017 aún está en curso y sigue siendo una alta prioridad, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
The U.S. government is working to determine what happened.
Él dice que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar qué sucedió con su personal y sus familias y para garantizar el bienestar y la salud de sus funcionarios en el futuro. Dice dice que la investigación sigue en curso y sigue siendo una alta prioridad. Añade que durante el periodo de transición, esa fue una de las primeras sesiones informativas que, como secretario designado en ese momento, el secretario de Estado Blinken solicitó al equipo de transición. En el 2017, decenas de empleados de la embajada estadounidense en Cuba informaron de síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como resultado de algún ataque de salud. Más de 40 empleados del gobierno de Estados Unidos se vieron afectados por los incidentes que se conoció como el síndrome de La Habana. A una pregunta de un reportero sobre la revisión de la política estadounidense hacia la isla, Price reiteró que la misma continúa y que el apoyo a la democracia y los derechos humanos está en el núcleo de su política exterior. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otro tipo de información, el régimen cubano está prohibiendo la edición y maquetación de libros entre los trabajos autónomos. Otro golpe a la libertad de expresión, así lo afirman propietarios de editoriales independientes en este reportaje de Yolanda Huerga.
En una marcha forzada hacia la reconquista del monopolio informativo, el régimen cubano ha dictado una serie de medidas prohibitorias en materia de libertad de expresión y prensa. Ello ocurre luego de que, en sofocados discursos, algunas autoridades oficialistas han reconocido un resquebrajamiento de la sociedad en el ámbito cultural. En los últimos años, surgieron plataformas que con escasos recursos publican tanto electrónicamente como en formato papel libros que esquivan la política editorial controlada por el partido único, el comunista.
A través de los libros se expresan ideas, se debaten, se generan nuevas ideas y todo esto está comprendido en el campo de la libertad de expresión.
Dijo el escritor y periodista Joe Suárez, que administra la editorial independiente Boca de Lobo.
Sabemos que un régimen autoritario, la libertad de expresión está muy limitada, amordazada. El libro como formato para llevar nuevas ideas es una arista que también debe ser controlada por el Estado totalitario.
Boca de Lobo, junto a sus congéneres La Maleza, Oncrítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido, Asterisco y Santa Mía de la Talla, que si antes eran ilegales, a partir de la promulgación de las nuevas directivas, podrían ser criminalizadas.
Teníamos un proyecto de una editorial independiente con el que logramos sacar libros, hacer algunos eventos literarios, pero ahora mismo ellos están prohibiendo la edición de libros.
Lamentó el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Telles, creador de Oncrítica.
Ya no solamente están prohibiendo mi editorial, sino el trabajo de los editores, completamente individual, más allá de las instituciones.
Para detener estas desviaciones del ideario castrista, dentro de la revolución todo contra la revolución nada, se emiten las nuevas prohibiciones que van desde el libre ejercicio del periodismo hasta la impresión de libros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y argumentando que la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos para construir un muro era injustificable, el actual presidente de la nación, Joe Biden, revirtió este jueves la medida impuesta por el exmandatario Donald Trump. El informe lo presenta Jorge Agobián, de La Voz de América.
Biden informó a la presidenta de la Cámara de Representantes su determinación de detener la asignación de fondos para construir un muro fronterizo cuyo valor fue de cerca de 4.500 millones de dólares, adjudicado solamente por el Congreso entre 2017 y 2020. There is no law. Al firmar esta declaración de emergencia en 2019, Trump destinó fondos de otras agencias para los mismos fines, entre ellos un financiamiento de 2.500 millones de dólares, procedentes del Departamento de Defensa. La decisión de Biden provocó reacción inmediata en el Congreso. Demócratas como Raúl Grijalva aplaudieron el paso de la Casa Blanca.
La emergencia nacional de Trump nunca tuvo que ver con la seguridad. Se trataba de robar dinero para financiar un monumento a sus políticas racistas en la frontera sur. Ahora debemos cancelar los contratos y asegurarnos de que no se construya ni otro pie de muro fronterizo.
Pero para algunos republicanos, la decisión de Biden es catalogada como un error, un camino hacia el desastre y el inicio de una crisis mayor en la frontera con México. Este miércoles, más de una docena de republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dirigieron una carta al mandatario pidiendo que reconsidere su enfoque.
Sí, de hecho, se toma en serio la búsqueda de puntos en común sobre temas de seguridad nacional importantes para la vida de los estadounidenses. Volvamos a la época de no hace mucho, cuando los demócratas se unieron a los republicanos para apoyar un aumento de fondos para asegurar nuestra frontera, incluidas las barreras físicas y otras medidas de seguridad y ejecución de sentido común.
La Casa Blanca ha recalcado que bajo las actuales circunstancias no es momento de presentarse en la frontera y que la política de detención y deportación de inmigrantes continúa vigente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este primer boletín de noticias. A partir de las 6:30 regresamos con más informaciones. Así que devolvemos la señal a Exilda y Alfredo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, ya estamos aquí empezando, calentando los motores para este programa de 6 a 9 tempranito y de mañana. Exilda, próximamente es el Día de los Enamorados, o sea que vamos a hablar un poquito de amor, vamos a hablar de cosas simpáticas, agradables, del amor, piropos, etcétera.
Sí, claro. Tú sabes, yo me estaba acordando cuando los cubanos comenzaron a casarse simple y llanamente por la cerveza, los bocaditos.
Y la plancha.
Y el cake. Y el resto de los artículos que vendían. Y como muchas personas comenzaron a aprovechar, bueno, pues esa racha de que había cosas que estaban dando para casarse y matrimonios que llevaban muchísimos años sin haber firmado un papel para amar, pues decidieron unirse sin hacer boda, no hacían boda, no hacían nada, simple y llanamente iban y compraban, firmaban, iban y compraban todos esos artículos. Fíjate, de ahí a todo lo que pasó cuando San Valentín, que decidió casar a esos jóvenes, porque esa es la leyenda, que decidió casar a esos jóvenes cuando en aquel tiempo estaban prohibiendo los matrimonios porque los jóvenes eran mejor para ir a la guerra y no formar una familia. Y este hombre, este San Valentín, pues decidió casar a escondidas a muchos jóvenes, y cuando se enteraron, bueno, es cuando los sentencian a muerte. Te estoy hablando del 14 de febrero del año 270. Y de ahí comienza entonces la leyenda esta de San Valentín, el día del amor, el día de la amistad. De ahí viene todo, fíjate. Mira qué paradoja. Este hombre casaba a los jóvenes para que no fueran a la guerra y formaran una familia, y en Cuba muchos corrieron a casarse para tener artículos, ¿no?
¿Te parece ese? Las dos historias son muy parecidas, ¿eh?
Sí, es una analogía, y no sé, es que imagínate, yo estaba pidiéndole ayer a los oyentes que nos escribieran y nos dijeran qué se hacen en medio de, y yo sé porque, bueno, tú y yo somos cubanos, no llegamos de Marte, pero en otros tiempos se podían adquirir cosas, se podían comprar cosas. Ahora, en medio de todo, de todas las carencias que hay, y Ángel desde Santiago, que es un fiel oyente, nos dijo: aquí no regalamos nada de Exilda porque no podemos comprar nada. En primera, los precios ahora están muy altos, y para hallar un buen regalo para una novia, para alguien, es muy complicado. Así que es así, son tiempos difíciles en Cuba, ya no se puede casar uno tampoco para ir a comprar un cake o unos bocaditos o una caja de cerveza, porque también todo está muy complicado. Y no es que queramos poner las cosas materiales por encima del amor, pero también son necesarias, ¿verdad?
Claro.
No sé, un ramo de flores, algo, ni eso, dice Ángel, que se puede conseguir en estos momentos. Que él me regaló una rosa el otro día y me dice: pero es que yo las cultivo, yo las tengo en mi jardín. Entonces, el que tenga rosas en su jardín es súper dichoso, ¿no?
Y aunque sea una llamada por teléfono.
Apagar allá. Apagar allá.
6:13 de la mañana. Tiempo de efemérides. Un día como hoy, 12 de febrero, pero de 1804... aplica el doctor Tomás Romay Chacón por primera vez en La Habana la vacuna contra la viruela.
También un día como hoy, pero del año 1809, nace Abraham Lincoln, 16 presidente, el presidente número 16 de los Estados Unidos.
El día como hoy también, pero de 1809, el mismo día que nacía Abraham Lincoln, nacía también Charles Darwin, ese hombre que revolucionó la ciencia con su teoría de las especies.
Uh-huh. El naturalista inglés. Tú sabes que todo eso todavía lo siguen como que poniendo en polémica, pero bueno, vamos a dejarlo y vamos a dejar para este punto para los investigadores.
Eso es un programa de una semana.
Sí, eso daría muchísimo de qué hablar. Un día como hoy, pero del año 1853, es bautizado José Julián Martí Pérez en la iglesia del Santo Ángel Custodio de La Habana.
Y un día como hoy, pero de 1876, Alexander Graham Bell hace la primera demostración pública de su invento, el teléfono. Y el primer teléfono que tenía Alexander Graham Bell era el 305-437-7118. A su lado estaba el gran Danilo Fuentes Viñoli, y Graham Bell lo llamó y le dijo: Viñoli, te cedo este número para que la gente llame a tempranito y de mañana. 305-437-7118.
Jacomino, y también comienza el año lunar chino 2021. Es el año del buey. Y fíjate cómo ha tocado el COVID a todas estas acontecimientos. Incluso después, más adelante, te voy a contar qué está diciendo la CDC acerca de las celebraciones por el 14 de febrero. También ha impactado en el año chino de este 2021, el año del buey, porque esta ha sido siempre una celebración gigantesca donde se reúnen todas las personas y hacen muchas festividades. Y bueno, todos sabemos qué pasó con el COVID en China y qué está pasando con el COVID ahora. Así que hay restricción de movimiento, las personas no van a poder ir o no pudieron ir a casa de sus familiares y, por supuesto, las festividades han sido reducidas.
Imagínate tú que China es el país más poblado del mundo. Cuando se reúnen, hay millones y millones y millones. ¿Tú sabes cómo hay ahí comida para virus?
Y nada, que esta es una celebración que se hace durante 15 días. Y es una celebración donde la gente se reúne, come, se visten, salen a la calle, lo festejan con mucho júbilo. Pero este año el COVID-19 pues puso una pauta, como ha puesto pauta en muchísimos eventos en todos los lugares del mundo.
Y también, por supuesto, 12 de febrero, Día de la Independencia de Chile. Así que felicidades a todos los chilenos. Son las 6:16 de la mañana.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
6 y 19, si esperan 5 segundos, más, 6 y 20 minutos, si me pasa lo mismo, Exilda. Cuando voy a decir la hora, me quedan 5 segundos para que cambie el minuto. Así es la life.
Vamos, así es la vamos, life. Mi vida.
No me mires así, que mira que estaban hablando las miradas.
Si tu mirada matara. Mira, sí, cuando una persona te mira, tú sabes qué te está diciendo. Sí. Y ahora que andamos con mascarilla, pues muchísimo más, que no nos pueden ver las expresiones de la boca.
Ahora, mirarte la mujer así, que tenga los ojos feos no consigue novio.
Bueno, pero tú sabes qué ha sido lo bueno de esto, al menos para las mujeres que tenemos acceso a los maquillajes, nos maquillamos más los ojos.
Sí. Y la cara no hace falta, la boca no hace falta.
Bueno, para hablar, porque ustedes lo que quieren es que no hablemos, no puede ser. Vamos a seguir hablando con sin mascarilla.
Mira, si tú llamas a Siri, el programa que tiene el teléfono, ¿quién te responde? Una mujer.
¿Una mujer?
Si pones el GPS del carro, ¿quién te habla? Una mujer.
Y a veces te confunde. No, te manda por donde no es. Muchísimas veces.
Entonces.
Muchísimas veces, pero bueno, nada.
No, si yo devolví un carro porque la voz de la mujer no me gustaba.
Pero qué cosa más grande. Así que estaba hablando Viñolito, segunda parte, vamos a decirle así, sobre los ojos, la importancia de una mirada, cómo te puede atrapar una mirada, ¿verdad? Y estamos hablando también del amor. Y tú me decías que tenías piropos por ahí.
Oye, hay piropos de diversas versiones. Uh-huh. Uno psicológico. ¿No te da claustrofobia pasar todo el tiempo en mi cabeza?
Wow.
Oye, si a una mujer le dicen eso.
Cae rendida. Allá la que no caiga rendida con un piropo como ese, ¿no? Hay piropos y piropos. Los cubanos siempre se han acostumbrado por decir piropo. En esta época quizás los piropos están un poco restringidos, pero bueno, a una mujer nunca le molesta que le diga, me parece que está bien vestida, que está elegante, que está bonita, siempre y cuando se haga con la educación requerida, ¿verdad?
Pero, ¿no te parece a ti que, por ejemplo, tú que eres mujer en Cuba, recibías más piropos que aquí en Estados Unidos? Aquí la gente es más medida.
Es muy medida. Al menos si estamos en un círculo entre cubanos y latinos, ya es diferente, pero con otras culturas, y no todos los latinos tampoco tienen esta costumbre de piropear. Así que sí, es complicado. ¿Tienes más piropos ahí?
Sí, hay veces que de todas maneras se le arranca una sonrisa al rostro de una mujer, sobre todo si el piropo es
bien intencionado.
Y eso, y entonces cuando tú lo dices así de una manera tan llana, tan abierta, la mujer
espontáneo.
Dice, oye, eso es conmigo, eso por lo menos me tengo que sonreír.
Hoy me dijeron un piropo, qué lindo, voy a seguir, ¿no? Sí, uno dice así, claro. O amanecí con un piropo, qué bueno, me hiciste el día, qué
claro,
bueno.
Claro, pero además hay piropos para lugares y lugares.
También.
Piropo de ferretería, por ejemplo. Si la belleza viene por tubería, tú rompes la llave de paso. Es un piropo de ferretería.
Sí, hay piropos de cocina, ¿te acuerdas ese?
Ese piropo es antiquísimo.
¿Cómo dice?
Si cocinas como camina, me como hasta la raspita.
Eso
es antiquísimo.
Eso es muy, muy antiguo.
Un piropo médico, niña, quien fuera catarro para estar en su pecho. Un piropo
ese
médico.
Está muy, muy bueno, muy bueno.
¿Qué tú me dices de un piropo de política internacional? Uh-huh. Estás igual que Irán, enriqueciéndote, pero no de uranio.
Ah, ese está muy, muy bueno. Y hay que tener mucha imaginación para los piropos. Ah, y vamos a aclarar aquí que una mujer también puede piropear a un hombre. Aunque eso no se vea mucho, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no podemos piropear a un hombre y decirle, oye, estás muy elegante, o no sé, algo así, o no sé, me sigo contigo, sigo tu camino, sí, o cosas así, o te sigo por el camino? Cosas así, porque es que no nos podemos tampoco, no podemos establecer diferencias en cuanto a esto, ¿no? También, como dije, en medio de todas estas jornadas de feminismo y de mujeres que no les gusta que les digan piropo, hay otras que todavía sí nos sigue gustando que nos alaben. Ya te digo, con el debido respeto, un piropo siempre es bien recibido. Cuando tú tienes un día gris y alguien te pasa por al lado y te dice algo bonito, bueno, pues eso te alegra el día.
Sí, yo le dije una vez a una muchacha, no trabajaba aquí, no voy a decir cuándo fue porque no me quiero complicar. Fue hace años, estaba yo en un sitio y viene caminando por el pasillo y yo hago así suspiro, le digo, ay, pero si los bombones caminan.
Esas cosas así, eso es dulce.
Con la cara que me puso.
Dulcísimo, y eso no ofende, eso no nos va a quitar menos.
¿Y el piropo adivinanza? Me gusta mucho una chica, pero no te voy a decir quién eres.
Eso está buenísimo. ¿Eh? Nada, el amor ha dado para muchas cosas, para piropos, para películas románticas, para libros. Por ejemplo, Romeo y Julieta sentó una pauta en la literatura. Y cuando tú dices, no, porque fulano y fulano tienen un amor a los Romeo y Julieta, ya tú sabes que hay contradicciones familiares, ya tú sabes que hay algunas dificultades de que ese amor no pueda fructificar. Ya eso, mira cómo la literatura te lleva a la vida. Y bueno, estas novelas románticas que se han llevado tanto al cine, las películas románticas, ya te dije el otro día, yo romántica a morir, yo prefiero ir al cine o quedarme en mi casa viendo una película que yo comience a llorar desde el título hasta que pongan los créditos finales. Eso es tan bonito. Ay, una película como Romeo y Julieta, es triste, pero es amor ahí a puro dolor, como claro, dice el tema musical.
Es que hay espacio y momento para todo.
Hay espacio y momento para todo.
No te gustan mucho los deportes, pero te voy a decir un piropo
deportivo,
futbolístico, más específico. Tienes una tarjeta amarilla por la falta que me haces.
¡Wow!
¿Eh? ¿Cómo está ese?
Yo me retiro. Dile ahora.
¿Cómo está ese? Ah, que lo diga ahora.
Todavía. Tenemos más tiempo para hablar. Bueno, estábamos hablando también, te estaba diciendo, de libros y que han sido llevados al cine. Romeo y Julieta, estábamos hablando de Romeo y Julieta, porque Romeo y Julieta es un clásico. Pero yo estaba hablando hace poco de una película que se llama Los Puentes de Madison. Yo no sé si tú lo has visto. No. Ay, esa historia es tan fascinante. Y es un libro romántico. Y cuenta la historia de una mujer que está imbuida en su vida familiar, en una granja, y de momento pasa algo tan simple como que el esposo se va a ciertas cosas, ella se queda sola en la casa, y pasa este señor que necesita arreglar algo del carro. Bueno, ya tú te imaginas la historia, pero es la disyuntiva de si abandono esta vida familiar calmada, tranquila, o me voy con este amor que sí es apasionado, pero que no me va a llevar a un futuro. Y entonces la película va sobre todo esto, pero es algo romántico. Ya te digo, empiezas a llorar desde que ves el título, pero es emocionante. Muy, muy interesante esta película.
Bueno, me estaba acordando de una historia que... En fin, son las 6:27 de la mañana y qué memoria la mía para acordarme de esas historias cuando Exilda habla. Y ahora tenemos, bueno, el enamorado del tiempo, Lázaro Domínguez.
Alfredo, buenos días, qué lindo estar con Exilda. Bueno, hoy es viernes y se está acercando el Día de los Enamorados. Bueno, pues saludos para Teudy y para Danilo Fuente Viñoli. Bueno, en el tiempo, Alfredo, la onda polar sigue totalmente abierta esta mañana. Es más, desde el nordeste de México, fuerte viento del suroeste en la altura, se proyectan sobre el sur de Texas y la región de la Luisiana. Incluso llegan hasta Georgia y la zona de Virginia. En consecuencia, fuertes áreas de nublados y lluvias están afectando el norte de los estados del Golfo, especialmente Alabama y Georgia, donde está lloviendo mucho, mientras la Florida y Cuba se hayan dominado por el anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables. Pero sobre las aguas del Pacífico ya parece cerrándose la onda polar. ha comenzado a cerrarse, arrastrando mucha masa fría sobre Washington y Oregón, pero por supuesto muy lejos de nuestra región. Para Cuba, esta mañana será soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana y ya se fue la primera media hora de este programa, víspera del Día de los Enamorados, que ya está ahí llegando. Así que prepare su mejor discurso, prepare un poema, prepare un piropo para esa mujer que ama, para esa mujer que, bueno, que le hierve la sangre, que le despierta, que le produce insomnio, que casi siempre es la vecina al doblar, una compañera de trabajo o la mujer del barbero. Prepare las cosas que le tiene que decir.
Ay, me estoy riendo muchísimo aquí. Nada, gracias a
la... Ah, y también la suya.
Ay, Dios. Gracias.
¿Verdad? No, perdón. También la mujer que tiene en casa se merece esas cosas. ¿Es
por
verdad,
favor,
que sí?
Gracias a todos los que están en la sintonía en Tempranito y de mañana. Gracias, Ariel, por escribir, por tus comentarios. Muchísimas gracias por escribir, por intentar escucharnos a pesar de toda la interferencia. Y sí, eso te quedó perfecto. Los amores son complicados. Los amores son traicioneros. Pero bueno, hay un tema musical que dice: hay amores que matan, sentimientos que hieren. Pero bueno, estar enamorado es una sensación exquisita, sentir amor por alguien. Mira, yo llevo 18 años de casada, todavía estoy enamorada. Y ahora Viñoli me va a decir que no, pero sí, todavía estoy enamorada. 18 años, porque el amor hay que renovarlo constantemente. Hay que buscarle la sal y la pimienta, y hay que buscarla. Y no te digo que todo es color de rosa, porque es mentira. Uno tiene altivo bajo, pero uno tiene que buscar cómo vivir con esa pareja y cómo llegar a un consenso de que la vida te sea más fácil y que la vida te sea más llevadera, y por supuesto que el amor siga ahí. Yo estaba acordándome de los palacios de los matrimonios en Cuba. ¿Qué será de la vida de los palacios de los matrimonios en Cuba? Eso
los
es una buena pregunta.
De los matrimonios.
Mira, el que si alguien está ahí, cuéntenme qué está pasando ahora con los palacios de los matrimonios. En cada municipio había uno. En cada municipio había uno y se hacía la boda que tú querías. Muy fastuosa, o simple y llanamente ibas y firmabas delante de una jueza o de un juez. Pero sí, habían palacios de los matrimonios. Verdad. Así que sí. Mira, si me están escuchando, cuéntenme un poco de esta historia.
Verdad que sí. Y el amor hay que cuidarlo, porque no se le puede poner una letra N. Porque no es lo mismo tener 20 años de casado que 20 años de cansado.
También, eso es muy importante.
6:32 de la mañana. Boletín de noticias con Ariadne González y Paul Sphere, que no están cansados.
Para nada. En las noticias no nos cansamos nunca, Alfredo. Aquí hay que estar siempre al pie del cañón. Y nos vamos rápidamente a las informaciones. Vamos a hablar de los casos de coronavirus. El MINSAP reportó ayer jueves 850 casos de nuevos contagios de COVID-19. De momento hay un total acumulado de 35.772 desde que se inició la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 253 el número de fallecidos Al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19, se encuentran ingresados de momento para vigilancia clínica epidemiológica 17.128 pacientes, de ellos 4.768 son casos activos. Hay 36 pacientes en estado crítico y 37 en estado grave. Según el reporte del día de ayer, La Habana se mantiene como la provincia más afectada por los nuevos contagios con 528, le siguen Santiago con 78, Pinar del Río con 46, Guantánamo con 38 y Ciego de Ávila con 37. Pero precisamente en Guantánamo están aumentando los casos de contagios por COVID-19 en el penal de esa provincia y los reos están bajo sospecha, están siendo aislados en una zona militar. Tomás Cardoso tiene la información.
Se complica el brote de COVID-19 en la prisión provincial de Guantánamo y continúa la falta de transparencia informativa sobre la pandemia por parte del gobierno cubano. En el parte del miércoles, el doctor Francisco Durán García, director nacional de higiene y epidemiología, reportó vagamente sobre esta situación cuando dijo:
hay que decir que en Guantánamo un número importante de casos está focalizado en un evento que ellos tienen.
Mientras tanto, periodistas independientes en el territorio oriental informan que el evento epidemiológico está localizado en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo. Hay un significativo número de sospechosos y contagiados entre los reclusos y el personal militar. Y los reos están siendo aislados en la escuela militar Camilo Cienfuegos, en la zona de Villatoa, señala el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Nosotros personalmente conversamos ayer con un recluso que nos confirmó que hay un foco de contagio. Alrededor de 200 personas que están afectadas, 3 familiares de reclusos nos confirmaron que están contagiados y que han sido aislados. Y otra persona que nos ratificó también que en una llamada telefónica que le hizo su esposo, pues también conocieron de la situación de contagio que hay.
El también comunicador Anderlai Guerra Blanco comenta que pudo hablar con familiares de presos que viven en la comunidad Ho Chi Minh.
La situación en el combinado es que ha surgido un gran brote. Hay un importante número de reclusos aislados en la escuela militar en Caminito de la ciudad de Guantánamo.
Por su parte, el activista Henry Couto Guzmán expresa que son los militares los que violaron el protocolo porque desde hace muchos meses fueron suspendidas las visitas familiares.
El piso 4 veces entre todos y entre trabajadores del combinado, la prisión está cerrada.
Y sobre el secretismo informativo, esto fue lo que reportó Quiñones Haces a Radio Martí el 27 de enero.
Antier murió una radióloga conocida aquí en Guantánamo, la doctora Kenia Rojas. Y no se dice absolutamente nada en la conferencia de prensa. Se mencionó que fue una mujer de 50 años que estaba en un área donde había contaminación. Eso es un eufemismo.
2 días después, en el parte diario, el doctor Durán dijo:
hacemos un paréntesis aquí, Gisela, en relación con una información que se ha estado difundiendo con relación a un médico fallecido. Era una paciente médico de la provincia de Guantánamo, radióloga, que... es verdad que en ese momento no dijimos que era médico.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando del COVID-19, pero ahora en los Estados Unidos. El principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, estima que en abril la población estadounidense podrá estar vacunada. El informe lo tiene José Pernalete.
La vacunación de los estadounidenses es un objetivo de salud pública en la lucha contra el coronavirus. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, estima que para el mes de abril la población nacional llegará a ser inmunizada. También considera que las fórmulas que se suministran trabajan contra las amenazas de las variantes del virus.
Sabemos que la 117, una que está en el Reino Unido, por así decirlo, la que nos preocupa durante el próximo mes más o menos, pues pueda convertirse en dominante. Si nos fijamos en los anticuerpos inducidos por las vacunas que utilizamos, les va muy bien in vitro en el tubo de ensayo contra la variante B117.
Actualmente quienes pueden ser vacunados son el personal de primera línea en el sector salud y adultos mayores de 65 años de edad. Hay incluso campañas de inmunización dirigidas a la población indefensa en las calles, que no tiene acceso a las redes de distribución de las dosis.
Me siento muy bien, es un día hermoso. Desearía que todos pudieran recibir la vacuna hoy. Como se sabe, todos los organismos son diferentes, así que les aconsejo a todos que bajen y aprovechen esta oportunidad hoy y luego, después de eso, se preparen para recibir la segunda vacuna, ¿ok?
Por otra parte, Fauci recomendó el uso de la mascarilla aún después de ser vacunado. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han indicado que la utilización de doble tapabocas es más efectiva para la prevención del mortal virus. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y ahora cambiamos de tenor informativo. Según una ONG, la Fuerza Armada Venezolana no actúa contra la guerrilla colombiana por temor a las represalias. El informe lo tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El video que circuló por redes sociales es para Javier Tarazona, director de Fundarredes, la prueba fehaciente de lo que niega el régimen de Nicolás Maduro, la presencia y la operación de la guerrilla colombiana en territorio venezolano.
No es más que una evidencia que ratifica lo que por tantos años nuestra organización ha denunciado. Más de 20 entidades del país tienen presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano. Hoy se presentan en territorio venezolano como la primera empresa transnacional empleadora de guerrilleros.
Para Tarazona, quien conversó con Radio y Televisión Martí, la razón por la que la Fuerza Armada no actúa contra la guerrilla colombiana es por la persecución judicial contra quienes actúen en contra de la insurgencia del vecino país. Y agregó además que en territorio venezolano se están registrando enfrentamientos por pugnas internas entre la guerrilla.
Aquellos guerrilleros de la FARC que no están de acuerdo con las directrices y los lineamientos de Iván Márquez y de Jesús Santriz, vienen recibiendo un enfrentamiento por parte de las Fuerzas Armadas Venezolanas, específicamente en Puerto Ayacucho y en las zonas aledañas a la carretera norte de esta localidad. Es importante destacar que este enfrentamiento o estos enfrentamientos, junto a los que ocurrieron en el mes de diciembre, noviembre y octubre del año pasado en el estado Apure, son la evidencia de las fisuras que hay internamente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias. A partir de las 7 regresamos con más informaciones. Y no nos cansamos, Alfredo ni Exilda.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, hablando del amor, de piropos, de tantas cosas. Tú sabes que a Viñoli le dijeron un piropo el otro día, una cubana de esa zampicona que llegó de Cuba, que todavía está en Cuba.
Sí.
Me lo confesó. Le dijo, señor, usted está como los almendrones de uso, pero en buen estado.
Ay, por favor, bueno. Pero él se sintió seguramente muy, muy ufano con todo
él
eso
sí.
que le dijeron.
Él no
y
sabe,
muy feliz.
Dile feliz, él no sabe lo que es ufano.
Estoy utilizando palabras muy rebuscadas para él. Ay. Bueno, estamos, como tú bien dices, en Tempranito y de Mañana. Ya vamos, ¿qué? En la segunda media hora de Tempranito y de Mañana. Segunda media hora, no me equivoqué. Gracias a todos esos oyentes que nos han escrito. Recuerden que lo pueden hacer a tempranitomartí@gmail.com. Cuéntenos de los palacios de los matrimonios. Cuéntenos de sus amores, de sus aventuras, de sus desventuras. Ya yo quiero mucho. Ya yo quiero hacer un programa con otro mandano. Cuéntenos un poco de esto, de cuán difícil se hace a la hora de amar en Cuba, en todos los sentidos, en hacer un regalo. ¿Cuánto cuesta una boda en Cuba con todas las carencias que hay ahora, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco un artículo donde incluso estaba leyendo que había agencias de bodas en Cuba, pero bueno, me parece que esto no está al nivel del bolsillo de todas las personas, ¿no? Quizás sean personas que viven en el extranjero y que o con cierta libertad económica y que puedan hacer una boda por todo lo alto, pero me imagino, bueno, es que no me imagino, sé que con los tiempos que corren, planificar una boda en Cuba es una locura, ¿no?
Totalmente una locura. Y los tiempos cambian. Y yo creo que hay juventud que quizás está haciendo bodas un tanto diferentes de como lo hacíamos
también,
nosotros hace 19, 18 años atrás.
Así mismo, sí. Que teníamos que hacer, rentar esos trajes fastuosos llenos de, parecemos merengues.
Tú sabes que nosotros nos reímos de nosotros mismos
parecíamos
cuando vemos
las mujeres parecíamos merenguitos. Yo miro esa foto de la boda y yo parecía un merengue con aquel traje blanco lleno de velo y encaje. Y yo digo, yo me hubiese casado si hubiese vivido en esta época de una manera diferente. Hubiese hecho una boda súper sencilla y me hubiese ido de luna de miel a otro lugar, a otro país, no sé, hubiese ido a otra ciudad, no sé.
Pero cuando tenemos esta edad que tenemos nosotros y vemos esas fotografías de los matrimonios, vemos las fotografías, y las muchachas ven las fotografías de los 15,
por favor,
qué ridículo, y tú decías,
qué chealdad.
Y eso era lo que se usaba,
y eso era lo que se usaba.
En el baño corrías la cortina con la cruz y sacabas la pierna, en la cama, la rosa en la boca.
Había una foto histórica que era con los discos. Te daban ¿sí? un disco y tenías dos discos y tenías que sujetarlo aunque tuvieras debajo, tenías algo debajo,
sí.
Pero era esa impresión de que ay,
y
mira,
todas las fotos eran iguales,
pero lo mismo las de 15 que los de matrimonio.
Párate aquí
y ponte aquí. Yo tengo una foto muy muy graciosa metida dentro de un tinajón a los 15 años,
y que tú me dices de esa que era en la cabeza, cogían la cabeza y te la ponían en una copa de agua. Y entonces tú estabas metida en una copa de agua que parecía
horrible.
Que si alaban la cadena te iba para abajo.
Horrible.
6:44 de la mañana y ahora tenemos tu salud en tus manos.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Recuerde que la salud suya está en sus manos y no en las manos del personal de salud ni de los médicos. Usted es el que debe preocuparse por eso. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:46 de la mañana y seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, dos días antes del Día de los Enamorados, hablando de piropos, hablando del Palacio de los Matrimonios de aquella época, hablando de fotos de bodas picúas que las vemos a través de los años, de esas fotos de... Dios mío, estamos acabando con nosotros mismos, nuestra historia.
Tenemos que reírnos, si somos los cubanos, nos reímos de nuestras propias desgracias, es así. Eran otras épocas y después fueron cambiando. Tú sabes que ahora hasta los varones le celebran los 15 años y se hacen álbumes de fotos. Tú sabes que eso es una moda ahora. Ah, pero no lo sabías.
No, de verdad,
pues
no sabía.
Sí, pues sí, los varones ya están incluso celebrando las fotos, los 15 años y se hacen fotos de 15. Jacobino, tengo que actualizar.
No, pero me la tienes que enseñar para ver,
De verdad, no son las mismas fotos, pero sí se hacen.
Ah, bueno, sí, unas fotos montando caballos, jugando dominó.
Sí, si se hacen fotos de, si
de
se
socio.
Están, pero
socio.
¿Por qué? ¿Por qué está el dividiendo?
Machismo.
¿Por qué sacas ese, ay, no sé ni qué, ese machismo a flote? Pues sí, están celebrando sus 15 años, las modas van y vienen. No sé si acá, tú sabes que acá a las chicas lo que se les celebran son los 16.
Los dulces 16.
Hasta las cubanas se hacen estos dulces 16 y no celebran sus 15, ¿no? Porque uno se acostumbra a las costumbres del país donde vive. Y nada, sí, mira, casarse ahora debe ser complicado, ¿te imaginas? Con los invitados no debe haber ahora. Yo creo que nadie se vaya a casar en medio de esto, de una pandemia del COVID,
pero qué,
¿no?
Triste, por ejemplo, bueno, ya ahora sabemos lo que está pasando, pero sí. En el 2020, hace un año, en febrero, la gente no sabía lo que estaba pasando porque todavía no había explotado el tema del virus aquí
de la
pandemia,
en
América.
Sí.
Y tú decías, bueno, me voy a casar este verano. Y llega el verano. El que estaba pensando en casarse, en viajar, en
todos los planes,
las graduaciones de las escuelas.
Las graduaciones de las escuelas.
Caballero, cómo se echaron a perder cosas el año pasado.
Todos los planes se fueron, como decimos, por el caño. Simple y llanamente.
Y todavía pasa.
Pero sí, bueno, estábamos hablando.
Y las cosas que pasan y las que no pueden pasar. Porque, por ejemplo, para este Día de los Enamorados, sigue la pandemia. Entonces, bueno, voy a pasar por casa de...
No. Y se está recomendando, por supuesto, distanciamiento social, no salir mucho, no hacer muchas fiestas, intentar pasar este día también con tu pareja solamente, en fin, o con las parejas que tengas.
No, yo tengo un amigo que iba a pasar por casa, no voy a decir el nombre, Cuquita, pero el cuyo la llama y dice, oye, Cuquita, y Cuquita tiene el COVID y dio positivo y dice, alabado.
Ya, y ahí
te tienes que quedar en la casa.
Y ahí mismo se acabó la fiesta por el 14 de febrero. Te estaba hablando ahorita de películas románticas que han marcado un hito, Titanic.
¿Y qué música?
La música de Titanic, por favor. Esa escena de Leonardo DiCaprio con Kate Winslet así, con los brazos abiertos. Todas las mujeres queremos que nos aguanten de la manera que Leonardo DiCaprio la aguantó a ella, ¿no? Y hay también chistes a eso que decía, bueno, acaba de tumbarla, acaba de tirarla. Pero no, es una escena...
Ponga el Paco marcha atrás para que se caiga de frente.
Para que se caiga, pero no. Es una escena súper... Una escena romántica inspirada en un hecho tan doloroso como ese, pero cómo pudieron en medio de esto pues desplegar el romanticismo y ponerlo en un primer plano y que la gente siga la historia de amor de estos dos jóvenes y sabemos y los que vemos la película, sabemos lo que va a pasar, señores.
Claro.
Y sabemos, bueno, no sabemos realmente, no sabemos al final qué va a pasar con estos jóvenes, pero sí sabemos lo que va a pasar, la tragedia que se está avecinando en medio de tanta alegría, de tanto baile, ¿no? Y te enseña también que la vida es así, que la vida es efímera, que si usted está enamorado, pues declare su amor y sea feliz y no lo piense tanto también, Jaco, ¿verdad?
Es verdad. Y hablando de esa película, acabas de mencionar DiCaprio. Al principio, DiCaprio hace esa película casi que era un perfecto desconocido. Y la gente dice, no, lo van a recordar por esa película. Por esa película, DiCaprio es... tremendo actorazo.
Es un buen actor, magnífico actor, y es precioso, tengo que decirlo. Ahora tú pones esta música, Viñoli, entonces yo quiero que Jaco me lleve así como en el Titanic, flotando en ahora, el barco tuyo. Mira, qué escena.
Ahora no se puede hacer el Titanic porque DiCaprio tiene que estar a 6 pies detrás.
Por las reglas.
De la mujer.
Por las reglas del COVID, pero te
y
imaginas.
Entonces, con la máscara.
¿Te imaginas esa escena en el barco de Viñoli?
¿Te
la estás imaginando?
No, bueno, no sé, porque el barco de Viñoli no tiene más de 6 pies de largo. Entonces, bueno, ahí todo el mundo coge el COVID.
Es medianamente una película romántica. Y sí, esta película marcó un hito. Las personas la siguen viendo, siguen llorando. Porque, bueno, y ya. Yo pienso que esta es una película que tú tienes que ver una vez y ya. Hay películas que tú repites y repites. No, ya yo vi Titanic una vez, no la quiero volver a ver. No puedo volver a ver.
¿Cuál es la película que más veces tú has visto en tu vida?
Ay, tú me estás preguntando eso. ¿Qué película he visto yo? El diario de Bridget Jones. La he visto muchísimas veces, porque sí.
Bueno,
he visto muchísimas veces también 4 bodas y un funeral. Genial película. Eso lo he visto. Son películas románticas.
Bueno, la que yo te voy a decir, tú la has visto muchísimas veces también.
Sí.
Y todos los cubanos en la isla la han visto muchísimas veces también. Casablanca,
sí.
Pero, que también es una historia de amor.
Pero no la he visto. Sí, es una historia de amor, una super historia de amor.
Sí.
Pero creo que la he visto solamente 2 veces.
No me digas eso.
Sí, no. A mí no me gusta estar repitiendo mucho, pero estas películas que te mencioné sí las veo. Cuando tengo deseos de descargar un poco, pues vuelvo a buscar El diario de Bridget Jones. Me encanta.
No la he visto, la tengo que ver.
Tienes que verla.
6:53 de la mañana y es tiempo de deportes con Bobby Salamanca Junior.
Muchísimas gracias y un saludo a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Arrancamos deportes con la mala noticia para el futbolista Neymar Junior. El brasileño pues ha sido descartado por las próximas 4 semanas por una lesión en la cadera y con esta pues se va a perder el partido de octavos de final que su equipo, el Paris Saint-Germain, pues jugaría o jugará con el Barcelona el próximo martes, encuentro que se va a celebrar en el Camp Nou, el encuentro entre, o la rivalidad entre Neymar Jr. y Messi estaba levantando presión y por supuesto creando muchísimas expectativas para este encuentro del martes de la Liga de Campeones. La ausencia de Neymar, por supuesto, ahora deja un vacío tremendo en la fanaticada. Hablando de la Liga Española de Fútbol, bueno, este fin de semana habrá actividad, por supuesto. El Atlético de Madrid estará visitando al Granada este sábado en partido que comenzará a las 8:00 a.m. Mientras el Real Valladolid pues se jugará desde las 12:30 del mediodía en casa del Eibar. El Barça, por su parte, desde las 3:00 p.m. estará recibiendo al Alavés. El domingo los choques están establecidos. La Real Sociedad juega contra Getafe en partido desde las 8:00 a.m. Mientras el Real Madrid estará visitando desde las 10:15 a.m. estará recibiendo, quiero decir, al Valencia en otro de los encuentros interesantes de la Liga Española de Fútbol. La tabla del campeonato español pues tiene al Atlético de Madrid a la cabeza con 51 puntos, disfrutando de una ventaja, digamos que algo cómoda. Ha jugado 20 partidos en total el equipo colchonero. Le sigue Real Madrid con 46 unidades. Ha jugado 22 partidos el Real Madrid. Vean ustedes, 2 más que el Atlético, así que esa carta pues el equipo del Atlético la lleva guardada y tiene la posibilidad de poder aumentar aún más a su ventaja. Barcelona va de tercero con 43 puntos y 21 partidos jugados. Sevilla de cuarto con 42 unidades. En la quinta posición está el Villarreal con 36 y la sexta la ocupa la Real Sociedad con 35. La Real Sociedad comenzó el torneo muy bien. Ha ido cayendo poco a poco la Real Sociedad. Pasando a la NBA, se jugaron también varios encuentros en la noche de este jueves. El Miami Heat en Houston cayó, derrotó a los Rockets 101-94 con 27 puntos de Jimmy Butler. En ese partido el Heat pues la marcha bien y hizo un buen papel definitivamente. Los Raptors por su parte cayeron en su visita en Boston contra los Celtics por 120-106, mientras a los Pacers de Indiana pues le ganaron a los Pistons en Detroit 111-95. En otro de los choques, los Warriors de Golden State recibieron al Orlando Magic y lo derrotaron 111-105 en una noche en la que su estrella Stephen Curry encestó 40 puntos. Además, se robó 8 rebotes y repartió 5 asistencias el defensa de Golden State. El último partido que se jugó la noche de este jueves, los 76ers visitaron a los Trail Blazers en lo que fue lo más interesante de la noche. Los Blazers le ganaron a los Sixers 118-114. Damian Lillard fue la guía ofensiva por el equipo ganador con 30 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias. La tabla de posición en la NBA, en la Conferencia del Este, los Sixers de Filadelfia van a la punta con 18 victorias, 8 derrotas. A juego y medio están los Milwaukee Bucks, a 3 juegos y medio. Los Brooklyn Nets, a 4 partidos completos, aparecen los Boston Celtics. Y en la quinta posición van los Pacers de Indiana con 5 juegos completos de diferencia. Estos son los 5 primeros partidos o los 5 primeros equipos dentro de la Conferencia del Este. En el oeste, el Utah Jazz va de líder con 20 triunfos, 5 derrotas. Los Lakers de Los Ángeles están a solo medio juego detrás del equipo y hay que destacar que los Lakers han ganado sus últimos 6 partidos, están montados en una muy buena racha. No le va mal tampoco al Utah Jazz, lleva 5 victorias consecutivas. En la tercera posición aparecen los Clippers de Los Ángeles a 2 juegos y medio de los líderes. Los Suns de Phoenix van en el cuarto puesto a 4 juegos y medio, mientras que los Blazers de Portland van en la quinta posición a 5 juegos y medio de los líderes Así que esa es la forma en que se está presentando la NBA. Bobby Salamanca Jr., especial para Radio Martín.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana para aquellos que nos sintonizan. Está escuchando Tempranito y de Mañana en su emisora favorita Radio Martí, la emisora que le da noticias, entretenimientos, deporte, el tiempo y, cómo no, muchísimas cosas.
Y todo mezclado. Esto es un todo mezclado, pero bastante...
El daiquiri de la mañana.
El hablado de daiquiri. Él sabe de lo que habla. Gracias, por supuesto, a todos los que han estado en la sintonía. Gracias a todos los que han escrito. Ángel nos sigue constantemente y, bueno, siempre está poniendo comentarios de cada una de las cosas que hablamos aquí. Dice que le encanta la película Titanic, que Casablanca todavía no la ha visto. Ángel es muy joven, es un muchacho muy joven. Creo que tiene unos 22 o algo así, si mal no recuerdo. Muy, muy joven, pero es un oyente fiel de Radio Martí. Y, bueno, ya tuve, siempre nos comenta, siempre nos escribe y, bueno, me ha mandado una foto donde tiene un ramo de rosas precioso y me escribió un piropo, dice: un pequeño piropo: con tu belleza y tu voz tan dulce embelleces las mañanas y siempre estás para nosotros los oyentes. Gracias, Ángel. ¿Viste? Ay, mira, me hizo la mañana, Ángel. No, no, de eso estamos hablando.
No, si te veo que te estás desmerengando. Imagínate, como el socialismo en Europa.
Que te digan un piropo así tan temprano en la mañana, nada. Jaco, yo te estaba comentando porque estábamos hablando de eso, de los matrimonios fallidos y todas esas cosas, rapidito, porque lo que nos queda es un minuto. Te estaba haciendo la historia de estos jóvenes que deciden casarse y comienzan, bueno, la familia, ellos comienzan a pedir dinero para la boda, la familia comienza a ayudarlos y los amigos con dinero llegan a $30,000. Y esto es una historia verdadera, tú me dijiste, es verdad, te digo, es verdad. Y cuando ya tienen el dinero, pues deciden posponer la boda, pero no se lo dicen personalmente a cada uno, sino que lo ponen en las redes sociales. Hemos decidido no casarnos porque creemos que estamos muy jóvenes y que no estamos aptos para esta aventura, pero vamos a tomar el dinero que nos regalaron y nos vamos de viaje. Vamos a dejarlo ahí, más adelante yo te sigo contando cómo siguió esta historia.
Dios mío. 7:02 de la tarde y con esta trastada, no, de la tarde, no, de la mañana, Dios mío, perdóneme. desde la mañana. Y además no son las 2, son las 3. 7:03 de la mañana. Boletín de noticias con Ariadne González y Paul Sphere.
Bueno, pues sí.
Hay otro que se quita la edad.
Dice, ¿eh?, Paul, que tú estás como yo, que te quieres quitar la edad y damos atrás al calendario, sí, de vez en cuando, ¿no?
Y además que del daiquiri de Exilda y Alfredo nos venimos al mojito de las noticias.
Oye, fíjate, esto viernes, es lo último.
Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Y todo el mundo se entera.
Que sí lo saben. Ya esto pasa de castaño oscuro, señores.
Ay, bueno. Bueno, ahora sí nos vamos a poner más serios, nos vamos a las informaciones porque sí tenemos que hablar sobre todo de la isla.
La Unión Patriótica de Cuba continúa ofreciendo alimentos y atención médica a personas necesitadas en la sede de esa organización opositora en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí que cada día más de 100 personas llegan al lugar en un momento en que se agudizan las carencias para el pueblo cubano.
Y todos los días damos alimentos para más de 140 o 150 personas. Llegaron 7 personas nuevas, por lo tanto estaremos alimentando a más de 150 o 160 personas. Ahora, no todos vienen a buscar esos alimentos porque hay algunos que están postrados, algunos que son muy ancianos y mandan a algún familiar a buscarlo. Por ejemplo, hay una madre que viene y recoge alimentos para ella y tres hijos, un hijo que viene y recoge alimentos para él y para una anciana postrada o dos padres postrados o en situaciones muy difíciles de salud. Es decir, pasan más de 100 personas a buscar alimento para más de 150 personas diariamente. Y diariamente se atiende médicamente a entre 8 y 19, porque la cifra más alta que hemos tenido es de 19 personas en un día, personas que vienen buscando atención médica, o un analgésico, o un antibiótico, o un antipirético, o un antihipertensivo, va creciendo también en medio del hambre, la crisis y la miseria que se agravan de día en día en todo el país. No le cobramos un centavo a nadie, lo único que le estamos pidiendo ahora es que los que tengan madera seca, leña, árboles caídos en sus patios, que nos avisen para mandar a nuestro personal a buscar esa madera porque tenemos serios problemas con el combustible y estamos muy escasos de recursos.
Ferrer dijo además a Radio Martí que UNPACU ha llevado a cabo esta labor humanitaria durante meses, en medio del acoso y la vigilancia policial, y gracias a donaciones de personas que residen fuera de Cuba y organizaciones como la Fundación Cubano-Americana y el Proyecto Cuba Decide.
Y en otra información, otro médico cubano es citado o fue citado por la seguridad del Estado. Fue el doctor tunero Johan Pérez Leiva quien denunció a través de Facebook la situación que enfrenta un paciente que se encuentra prostrado al que no se le ha brindado la atención que necesita. A través de un Facebook Live que se transmitió el miércoles, Pérez Leiva decía que lo habían citado para presentarse ayer jueves en la unidad de instrucción provincial, supuestamente en Las Tunas, donde reside, y además precisaba que como medida por sus denuncias ya le habían comenzado a descontar un 10% de su salario.
Me citaron al policlínico a las 8 de la mañana, supuestamente era un análisis por una medida disciplinaria, por una guardia que ausenté el mes pasado, por problemas personales. Y cuando llegué a la dirección estaba un policía, un agente de la seguridad del Estado, la directora del policlínico, Marta Vergara, y la vicedirectora Ismari, que se prestaron para esta encerrona. Cuando llegué allí me estaban acusando por haber subido a las redes sociales un video de un paciente postrado, un caso social crítico, que estaba pasando por muchas necesidades, y que varias veces se los informé al trabajador social y se los informé a la dirección del policlínico, no hicieron nada. Y que los familiares a diario iban a quejarse al consultorio, entonces nos analizaban a nosotros por las quejas de los familiares en vez de ir a investigar. Y resulta que ahora me citaron para mañana a las 11 de la mañana a instrucción provincial. Tiene que atenderme una tal instructora Celia, es la que me va a atender allí para hablar. No sé qué querrán hablar porque lo que sea que haya pasado me lo podían haber dicho allí. Pero bueno, esas conversaciones con la gente de la seguridad tarda hasta una semana en terminarla ahí. Y que estén atentos porque no sé lo que van a hacer conmigo en contra de mi voluntad. ¿Sabe? Violando mis derechos como ciudadano, mis derechos como médico, porque lo que dice no es algo que esté prohibido hacerlo, al contrario, ese es nuestro sentido como médico, ayudar a las personas que lo necesitan, algo de lo que ellos carecen. Pues nada, me citaron para mañana, ya vamos a ver qué pasa allí a las 11 de la mañana, me descontaron un 10% de mi salario como medida disciplinaria.
El doctor Johan Pérez lidera a través de Facebook, donde es conocido como el nieto de Miguel, un grupo que ayuda a personas con falta de medicamentos y que viven en condiciones precarias.
Bueno, y el gran maestro cubano del ajedrez, Lázaro Bruzón Batista, sugirió a las personalidades y organizaciones que pidieron en una carta abierta
de Joven Cuba al presidente Joe Biden que levante las sanciones a la isla, que hicieran otra con reclamos al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Brusón cuestiona por qué todos esos intelectuales que firmaron la carta dirigida a Biden no hacen otra carta dirigida a Díaz-Canel y demás organizaciones que gobiernan en Cuba.
El joven agregó que a su criterio en esa misiva deben incluirse todos los atropellos que se vienen cometiendo de forma diaria contra ciudadanos cubanos e incluso cuando muchos de ellos son sus colegas del arte.
A través de Facebook, Brusón dijo que la inmensa mayoría de los cubanos quieren lo mejor para la nación y reconoce que hay diferencias en la forma de lograr este objetivo porque existe una gran variedad de criterios sobre el tema.
Brusón opinó que Cuba necesita un reseteo completo, cambio de sistema y cambio de dirigentes. Lázaro Brusón es considerado uno de los tres mejores ajedrecistas cubanos de todos los tiempos, junto con José Raúl Capablanca y Leinier Domínguez.
Y también tenemos otra crítica, en este caso es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Se está criticando el apoyo del embajador de la Unión Europea en una carta dirigida al presidente Joe Biden, donde se está pidiendo el fin de las sanciones de Estados Unidos a Cuba, sin mencionar la represión actual en la isla. Al respecto, Jacques Cires, director de estrategia de la entidad con sede en Madrid, así lo dijo a Radio Martí.
La carta enviada por un grupo de personas al presidente Biden, incluyendo sus recomendaciones y solicitudes, entra en lo que es la libertad de expresión y de pensamiento de estas personas. A nosotros, como observatorio, lo que nos llama la atención es que la misma sea suscrita por el representante de la Unión Europea en Cuba, cuando esa carta transmite una visión de que la responsabilidad y la culpa de los problemas de los cubanos la tiene exclusivamente el gobierno de Estados Unidos. Algo que no es real, algo que no coincide con la visión de millones de cubanos y de una parte importante de la sociedad civil cubana, que creemos que el problema cubano tiene que resolverlo el gobierno cubano con los cubanos, no es un problema bilateral de Cuba con Estados Unidos. La falta de reformas económicas, políticas y sociales es responsabilidad del gobierno cubano. Por tanto, la Unión Europea debe tener mucho cuidado en transmitir una imagen distorsionada sobre lo que pasa en Cuba.
Cires reiteró a Radio Martí que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos respeta la libertad de pensamiento y opinión de todos los firmantes. Hasta aquí este boletín de noticias. A partir de las 7:30 minutos regresamos con otras informaciones, siempre manteniéndonos en la hora y en los años, Alfredo Jacomino, y en los años.
Y
gracias.
Y con lo del daiquiri, por favor, inviten.
Bueno, no, ya esto del viernes terrible, Exilda, gracias.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cómo no, y después de este breve informativo de nuestros colegas Ariadne y Paul, estamos de vuelta aquí al estudio de Tempranito y de Mañana. Exilda, me estabas haciendo un cuento en el que una pareja dice que se va a casar, le regalan los amigos y familiares $30,000. Y después dicen, no, cambiamos de idea, nos vamos de viaje.
No estamos listos, simple y llanamente nos vamos de viaje con este dinero que supuestamente era para hacer una boda. Y bueno, tú te imaginas, los amigos comenzaron a escribirle, no, esto tiene que ser un juego, ustedes están jugando, esto es mentira. Y hay quien le escribió así, simple y llanamente, devuélvanme mi dinero.
Eso, para decirlo finamente, es una trastada.
Terrible, eso no se hace. No, pero también insinuando que sí, que se quieren casar y que cuando regresen de ese viaje, pues van a pedir más dinero para casarse y poder hacer una boda. No, señores. Usted quiere casarse, usted busque los recursos usted mismo. Ahorren. Vayan guardando un poquito, vayan. Yo sé que las condiciones son difíciles, yo sé que en diferentes países no es lo mismo que en países desarrollados, pero vaya guardando su dinerito y vaya, no sé, intentando hacer una boda a su gusto también, sin pensar en el bolsillo de los demás.
Sí, si yo soy uno de esos amigos que regalé la primera vez, la segunda no regalo.
No, muchos de ellos no me van a tomar. Muchos de ellos les están escribiendo y les están diciendo que no piensen en eso, que por favor, si quieren casarse, ya eso es problema de ellos, pero que incluso que no los inviten a la boda.
Mira, hablando de bodas, y esta historia es real también. Tú sabes que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando una pareja se casa, todas las propiedades, si no hacen una separación de bienes anteriormente, todas las propiedades de uno pasa a ser la mitad de la pareja. Entonces, esta historia es de que una muchacha manda a hacer un cake de bodas porque se va a casar con un muchacho cuya familia tiene mucho dinero. Entonces, de buenas a primeras, cancela el que hay días antes de la boda y dice, no, ya no me voy a casar. Y la muchacha se ofende, se pone brava porque la familia del muchacho le había dicho al novio, tienes que hacer separación de bienes. Porque wow. Obviamente esa familia había estado trabajando por años y años, creando toda una riqueza que si el matrimonio funcionaba mal, y tienen su razón, si el matrimonio no funciona, entonces todo lo que le van a dar al hijo lo pierden en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la muchacha se ofende porque le habían obligado a firmar la separación de bienes y cancela la boda. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? A ojos de todo el mundo o de mucha gente, no se estaba casando por amor, sino que se estaba casando por dinero.
Por interés.
Porque decía, si me caso con este muchacho que tiene mucho dinero, el día de mañana...
Me divorcio
y las propiedades, los negocios, todo pasa a ser mío. Y entonces por
que
eso
el
es
amor
que,
no debe ser así, ¿no?
Pero si estábamos tú haces eso, es que estás pensando en el dinero.
Sí, estábamos hablando de que es verdad... Las cosas materiales son necesarias, a ti te gusta que te regalen cosas, a ti te gusta tener cosas, porque el ser humano es así, siempre está buscando quizás una mayor prosperidad, una mayor comodidad, pero el amor también tiene que primar por sobre todas las cosas, ¿no? Y también se ha hecho esta historia a la inversa, gente que ha dejado una fortuna para irse con una persona que no tiene dinero. Y no solo de películas, señores, ha pasado en la vida real.
Exacto. Bueno, ahí tienes al hijo del príncipe que se casó con una muchacha que no tenía absolutamente nada que ver con él.
El amor pudo más.
Exacto. 7:14 de la mañana y por supuesto a esta hora llega nuestro colega y amigo Julio Estorino. Muy buenos días, Julio.
Muy buenos días, Gilda, buenos días a Comino, buenos días a todo el equipo y sobre todo a nuestros queridos radioyentes. Aquí estamos, como digo, cada día con el jolongo al hombro, sí señor. Pues, gusto de compartirlo con ustedes. Estaba mirando las noticias de Cuba, como siempre, que uno le da una ojeada, ¿no?, antes de salir al aire, antes de ver las cosas. Y fíjate, yo no sé de la forma que está uno educado, de la formación que tiene, de los principios, que a pesar de que llevamos 60 años en esta tragedia de Cuba, yo no dejo de sorprenderme muchas veces de la contumacia, de la vilantez, de lo que los cubanos de a pie llamamos la fuerza de cara, ¿no?, de los funcionarios castristas. No sé si ustedes vieron ahí una noticia que está, bueno, en la propia Radio TV Martín, sí. En nuestra página, nuestro portal digital, lo tenemos, donde habla que el ministro de Cultura del régimen castrista, el famoso Alpidio Alonso, que parece que tiene más vocación de boxeador que de ministro.
No, pues, eso está muy bueno.
Está presidiendo un homenaje en la Biblioteca Nacional de Cuba, un homenaje a los 60 años de las famosas, tristemente famosas, palabras a los intelectuales de Fidel Castro. O sea, no es solamente el suscribir una infamia como es esta de que se le diga a los intelectuales dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Es además hacer alarde de ellos,
sí, claro.
Recordarlo, homenajearlo. ¿No?
Julio, y que esta jornada se llama, disculpa Jacomino, las mujeres somos así, y que esta jornada se llama Tienes la Palabra, pero ¿quiénes tienen la palabra? ¿Los que están con la revolución, claro, solamente?
Claro, y además incluyendo a los que supuestamente están con la revolución, Exilde, tú lo ves bien, tienes la palabra amordazada, restringida, dominada por mí.
Eso no es nada más que un símbolo de la desfachatez, porque no tienen la más mínima pizca de arrepentimiento, porque a través de los años, caballeros, han cometido tantos errores y no tienen la vergüenza de decir, vamos a enmendar y por lo menos aquellos errores que se cometieron y que a lo mejor personalmente no fuimos nosotros, vamos a dejarlos ahí tranquilitos en el pasado para no embarrarnos más, ¿no?
Ajá.
Ellos no, sencillamente no lo hacen.
Bueno, y fíjate si esto es lo que tú estás diciendo, Jacomino, que los más jóvenes a lo mejor piensan que estos enfrentamientos entre la dictadura castrista y los intelectuales cubanos, los artistas, empiezan ahora con el movimiento San Isidro, con todo lo demás, pero recordemos el caso de Berto Padilla.
Así mismo.
Que ¿cuántos años hace de eso, no? O sea, que esta represión, este intento de dominar a los intelectuales, al talento, a la expresión artística, no son nada nuevo. han seguido con ellos y han seguido pues orgullosos del mal que hacen.
Y usted ha mencionado a un nombre, Heberto Padilla, uh-huh. Julio, pero uh-huh. el tema es que ya Heberto Padilla tenía un nombre, era sí. una personalidad. ¿Cuántas personas con talento no llegaron ni siquiera a ser famosos porque se vieron tronchadas sus aspiraciones? No ni siquiera sus carreras, sino sus aspiraciones. Podían llegar a ser algo, pero cuando vieron esa barrera, ese miedo, ese robo de la identidad, de que el escritor, el intelectual, no puede ser quien es, sino que tiene que ser un vocero, un eco de otra ideología, pues ¿cuántas carreras se perdieron ahí? Eso okay. nunca sabemos.
Claro, muchísimas personas con talento, pero el miedo es un sentimiento muy natural en la persona, ¿no? Con talento, pero al ver cuál era la situación en Cudero, no, yo mejor me callo la boca, yo ni produzco nada, ni escribo nada, ni digo nada, pues ¿cómo voy a buscar un problema?
Y es lo que está pasando, tristemente hay que decirlo, por estos días también, aunque estos jóvenes están sacando la cara por esos sí. intelectuales de una manera muy, muy valerosa. Julio, y también siguen frenando esa libertad y esa posibilidad de en medio de tanto crear, están frenando a las personas que quieren crear de manera independiente, y esto lo estuvimos tocando hace unos días, pero sí. hay que volverlo a tocar con la lista esta de actividades prohibidas, donde han enmarcado también lo que es la literatura, ajá. han enmarcado la música, han enmarcado diferentes actividades culturales, los promotores culturales, están frenando ese movimiento underground que existe en Cuba, que es de hip hop y de rap, que la mayoría de estos muchachos lo que hacen es grabar en un estudio en su casa. Y entonces este rap que es contestatario, que es el que ellos no quieren que se escuche en la calle, y por supuesto poner en la radio la música que les conviene a ellos. Nada, que siguen cercenando las libertades y la manera de expresarse de la mayoría de los creadores en Cuba.
Y todo tiene su origen, aunque muchos no lo quieran entender de esta manera. Para mi entender, todo tiene su origen en el miedo que tiene el régimen. O sea, alguien que no conozca la real situación de Cuba pudiera pensar, bueno, pero ¿qué le va a molestar a un gobierno que se supone fuerte, que se supone que está consolidado en el poder y qué sé yo, que haya una fiesta de jóvenes donde canten algo que critique cualquier cosa del régimen? No, ya eso es un pecado mortal en Cuba, ya eso es un problema de desafiar al régimen. Si yo soy tan popular, si mi causa es tan justa, si lo que yo hago es tan aplaudido por el pueblo, ¿qué miedo le voy a tener yo a que cuatro muchachos en una fiesta entonen una canción, pues, crítica de cualquier cosa?
Y mire que nosotros hemos pasado por la censura, porque
óyeme.
En los años en que Exilde y yo éramos jóvenes y estábamos en Cuba.
Yo más joven que tú.
Sí, seis meses.
Y los dos juntos más jóvenes que yo.
Hay que aclarar las cosas.
¿Cuántos de los, y esto es algo que la juventud no conoce, pero cuántos cantantes famosos uh-huh. que eran las estrellas mundiales de la música en aquella época, estoy hablando de los años 70 y 80, como Roberto Carlos, Camilo VI, Julio Iglesias, estaban prohibidos en Cuba. Música
¿sí,
en español, no ¿en vamos español? A hablar de la música no, en inglés, que era considerada la música del imperio.
Así
¿no?
mismo.
Cantantes en español que nosotros no podíamos escuchar en la casa, en una fiesta, en una grabadora, en una guagua, lo que sea, porque te buscabas un problema,
y muy cercano también. Yo recuerdo cuando censuraron a Alejandro Sanz en Venezuela porque protestó, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien ni en qué año fue, pero fue por los 2000. Es decir que fíjate, no estamos hablando de los 80 ni de los 90.
No.
Alejandro Sanz protestó, le prohíben el concierto en Venezuela y lo prohíben en la radio en Cuba. Es una cadena.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, ahora mira, ahora que tenemos ya encima el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, yo recuerdo, por ejemplo, estando ya en el exilio yo durante muchos años, cuando escuché a un cantante cubano, ¿no? Se me olvidan los nombres y eso, porque, pero interpretar un bolero famosísimo, reconocido, cantado por todo el mundo, muy viejo ya, que se llama I, ¿no? Que es aquel que dice, ¿y qué hiciste del amor que me ofreciste? Y al final ese bolero tan famoso dice, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y para que vean lo de la represión religiosa también, al cantante cubano de aquel momento que estaba interpretando ese bolero, pues le obligaron la letra y decía, y te llevo en mi recuerdo con amor, para que no mencionaran en la radio cubana la palabra Dios.
La palabra Dios, dice nuestro productor Viñoli, que es una enciclopedia andante, que era el conjunto Roberto Faz y los mosaicos de Roberto Faz.
Bueno, pues me alegro mucho que Viñoli nos pueda aportar ese dato que es tan interesante.
Y el cantante es Rolito Díaz, dice Viñoli. Pues
ahí lo tiene. Bueno, o sea, bueno, para que no se pronunciara la palabra Dios.
Sí.
Pero si Alberto Cortés, ese gran cantante argentino, fue
gran
a Cuba,
poeta.
Y tiene una canción que también menciona a Dios, pero Dios lo sabe.
Sí.
Esa frase, cuando un cantante cubano está cantando esa canción en televisión, sustituye la palabra Dios por ¿quién? Pero ¿quién lo sabe? Y le cambia la letra porque es lo mismo, es el mismo caso que usted estaba mencionando.
Sí, sí.
Pero que la censura llegue hasta las canciones, hasta la manera de decir una poesía, de leer determinado artículo en la televisión.
Bueno, hay algo que no se puede negar. Cuando Ricardo Alarcón estaba en el medio de la inauguración de la estatua de John Lennon en el Vedado, hablándole a John, a la estatua, dice, siempre has estado entre nosotros.
Así
cosa
mismo.
Que es cierta, cosa que es cierta.
Es verdad, pero
siempre había estado entre ellos, que oían esa música, nosotros no podíamos oírlo.
Por eso te digo, estaba prohibido, si tú lo oías, tenías que oírlo bien bajitico en tu casa.
Siempre has estado entre nosotros, perseguido, humillado, insultado.
Esa era la idea.
Sí.
Esa era la idea, pero sí, desgraciadamente, Julio, que la censura continúe, que los jóvenes, y que los artistas independientes con la edad que tengan quieran seguir creando y quieran hacer cosas de manera independiente y que todavía los estén censurando y que a esta altura se le esté agradeciendo a Fidel y se le siga recordando por esas nefastas palabras a los intelectuales.
Ahora, es una lucha fallida de parte de ellos, porque si la historia nos enseña algo, hay que decir que todos los tiranos y todos los regímenes autoritarios a través de los tiempos han tratado eso mismo, ¿no? Vamos a recordar a Galileo cuando aquello de que la Inquisición lo obligó a retractarse de su teoría de que la Tierra se movía alrededor del Sol, y después que se contradijo él mismo, que aceptó que le estaba equivocado, pues bajito dijo, pero sin embargo se mueve, ¿no?
Sí, señor. Gracias, Julio.
Bueno, pues gracias a ustedes.
Óigame, feliz fin de semana.
Gracias, felicidades a ustedes también.
Igual.
Bye, bye.
¿Qué me juraste? ¿Qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? Y qué ingrato es el destino que me hiere, y qué absurda es la razón de mi pasión, y qué necio es este amor que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición, y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mato de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió?
Y con esa canción, a las 7 y 26 minutos de la mañana, una lágrima rueda por las mejillas de Viñoli, pero llega el tiempo del romántico del tiempo, Lázaro Domínguez.
Alfredo, sí, esa es una mañana dulce, la verdad que Viñoli le ha puesto azúcar a la mañana. Bueno, Alfredo, con la onda polar en latitudes muy altas, la faja de altas presiones de las aguas del Atlántico continúa adueñada de nuestras regiones tropicales, y desde las islas de Cabo Verde hasta el arco de las Antillas Menores se proyectan además sobre las aguas del Caribe, con una total ausencia de núcleos de lluvias de alguna importancia. De manera que desde Puerto Rico hasta la Florida, las Bahamas y Cuba reinan condiciones del tiempo muy estables, con temperaturas en ascenso. Para Cuba tendremos, o ya hemos tenido, una mañana soleada muy bonita, parcialmente nublado esta tarde con escasas posibilidades de lluvias. La noche con poca nubosidad. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por sintonizar a Radio Martí a esta hora. Son las 7 y 30 minutos de la mañana de hoy, 12 de febrero del año 2021. Y aquí Exilda y un servidor, Alfredo Jacomino, junto con todo el equipo, estamos llevando a cabo este programa con mucho gusto, tempranito y de mañana.
Y con muchísimo placer, gracias a todos los oyentes que nos escribieron, que nos están escribiendo durante toda la emisión de Tempranito de Mañana, a Leonardo, Ángel, Ariel, al resto que yo sé que está escuchando.
Al cubano de Finlandia.
Al cubano de Finlandia. Un abrazo enorme también para Ada Rosa y sus peques, que siempre está ahí desde bien temprano escuchando la emisora y por supuesto está con Tempranito y de Mañana. Hoy es un día dulce,
¿no? Y si hay interferencia, que giren el radio. Y si no pueden comunicar, que le den la vuelta al cero.
Así mismo, y que suban al techo y puedan escuchar mejor Radio Martí. Bueno, que le den la vuelta al cero.
Ah, sí. No, eso era antes.
Eso era antes. Ya yo creo que esos teléfonos, bueno, a lo mejor alguien tiene alguna reliquia.
Que déjame decirte, ahora nos reímos, pero eso el día de mañana va a costar carísimo tener un teléfono de esos. ¿Tú no te acuerdas en San Nicolás del Peladero el teléfono del sargento Arencibia, que era así de manigueta?
Yo me acuerdo.
Bueno, trata de conseguir un teléfono de eso de hace 80 años.
Es verdad. Está bien, han sido desplazados por estas pequeñeces que son los smartphones que te caben en el bolsillo.
El teléfono por el que Graham Bell llamó a Viñoli. Trata de conseguirlo para que tú veas cuánto te va a costar.
Pero fíjate cuánto ha ayudado el teléfono también en el amor, porque en estos tiempos de pandemia llamar a tu amado a tu amada.
No, Exilda. y ha perjudicado el amor también.
Bueno,
porque cuando le descubren a alguien una fotografía
de un personaje, ya estamos yendo más allá. Yo estoy hablando de esa llamada romántica que te hace tu enamorado o tu enamorada. Solamente estoy hablando de eso. Punto y aparte, ese tema no quiero tocarlo.
No, pero yo sí lo voy a tocar.
Yo te conozco.
7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Paul Sphere.
Así es, desde la sala de redacción, les saluda Paul Sphere. Les sugiero que vayan borrando esas fotografías que tienen en los teléfonos ustedes, muchachos, allá en el estudio. Vamos de inmediato con las noticias. Cuba prohíbe 124 actividades dentro del sector privado de forma parcial o total. Dentro de ellas, el periodismo independiente, por supuesto. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece reacciones en el siguiente reportaje.
Autoridades cubanas anunciaron este miércoles que prohíben el ejercicio del periodismo por cuenta propia y otras profesiones relacionadas con la información y las comunicaciones, lo que ha provocado de inmediato reacciones dentro de la isla. Una de ellas, la del periodista Michael González Vivero, quien dirige el medio independiente Tremenda Nota. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Recuerdo que hace unos años, cuando los periodistas independientes estábamos ante un policía, y siempre decíamos que el ejercicio del periodismo no estaba regulado en Cuba, que era alegal, o sea que no estaba permitido, pero tampoco estaba prohibido, y ese era como un escudo que teníamos. O sea, el gobierno está institucionalizando sus fronteras y, por supuesto, el periodismo es una actividad que no van a dejar de controlar. O sea, el día que renuncien a intentar controlar el periodismo, ese día pues será un poco el fin del sistema tal y como lo conocimos.
Las reacciones inundaron de inmediato las redes sociales. En su cuenta de Twitter, Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, escribía: y seguiré haciendo periodismo independiente. Cuando empecé estaba prohibido, ahora está prohibido, mañana parece que estará más prohibido. Lo único que no cambia es mi resolución de informar, contar y reportar. Para el también periodista Héctor Valdés Cocho, esto es el anuncio de otra primavera negra.
Cuando más de un centenar de periodistas independientes fueron injustamente presos, vuelven a violar la Carta Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19. Toda persona tiene derecho a expresarse sin tener el miedo de ser juzgado o censurado por su opinión contraria.
La escritora y periodista independiente María Matienzo también nos ofreció su opinión.
No podemos quedarnos callados, tenemos que seguir la batalla, porque ahora las detenciones van a tener una base legal en cuanto saquen detrás de este listado todo el entramado legal que deben tener. Ya preparado seguro, porque con esta nueva ola represiva de fusilamiento de reputación en los noticieros, lo más probable es que ya ellos se hayan sentado a ver a cuánto tiempo nos condenan, ¿no? Hay que estar alertas, ahora corremos más peligro que antes.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, empeora la crisis del agua en Santa Clara. Para el villaclareño Joel Espinosa Medrano, quien mantiene una cafetería por cuenta propia, calificó de crítica la situación, que no es nueva, dijo, y aseguró que por años la han tenido que soportar.
Hay afectaciones grandes, no solo por el rebombeo también del agua de los embalses, sino la gran cantidad de agua que se desperdicia, que se bota debido al malestar que está en la torre ya dentro de la propia ciudad. Es que en muchas ocasiones es más el agua que se bota que llega así a las casas o a los establecimientos de esta casa. Y esto nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque al no tener agua estamos imposibilitados de ejercer la función como tal. Ahora en estos momentos necesitamos menos agua porque solo podemos elaborar alimentos para expender, es decir, para llevar, no para sentarse otro, comer o tomar ahí en los mismos establecimientos. Solo el recogido de los productos en los clientes que llevan. Pero se está viviendo, tomando nuevamente el tema del agua, está viviendo momentos difíciles porque hay lugares donde se pasa casi hasta un mes que le llegue el agua. Y otros lugares, cuando viene el agua, no le llega porque la situación de los salideros es muy grande y no llega con fuerza a la mayoría de los lugares donde son elevados. Porque muchas personas han optado resultado se da la modalidad de pozo artesano, que actualmente muchas familias se recurrían a hacer estos pozos artesanos para dar de compra, ya se han quedado con esa posibilidad debido al costo que tiene realizar un pozo de forma mecánica, es decir, el costo es muy alto. Incluso sí hay lugares donde abastecen pipas, pero es una cantidad muy poca, una cantidad que no todas las personas pueden garantizarla. Y tenemos que señalar también que hay una gran cantidad de cocos, de mosquitos Aedes aegypti, debido a que las personas intentan en cualquier recipiente, tratan de acumular el agua, y muchos recipientes no son idóneos con las tapas herméticas para tener el sellado y no puedan los mosquitos reproducirse.
Y venimos de Cuba a los Estados Unidos. Los demócratas concluyen su argumentación en el juicio político contra el expresidente Donald Trump. La agencia France Press tiene más detalles en el siguiente informe.
Los legisladores demócratas finalizaron el jueves la exposición de sus argumentos para condenar al expresidente de Estados Unidos, señalado de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.
We humbly ask you to convict President Trump.
Les pedimos humildemente que condenen al expresidente Trump por un crimen del que es abrumadoramente culpable.
Because if you don't, if we pretend,
porque si no lo hacen, si fingimos que esto no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién asegura que no volverá a suceder?
Who's to say it won't happen again?
El asalto al Capitolio dejó 5 muertos, incluido un policía que falleció a manos de la turba de partidarios de Trump que buscaban detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
All of these people who have been arrested and charged.
Todas las personas que han sido arrestadas y acusadas están rindiendo cuentas por sus acciones. Su líder, el hombre que los incitó, debe rendir cuentas también.
Must be held accountable as well.
Por su parte, el presidente Biden aseguró que no ha seguido las audiencias en vivo, pero sí la cobertura informativa de la presentación del caso. Creo que el Senado tiene una tarea muy importante que completar y creo que algunas opiniones pudieron haber cambiado, no lo sé. Los abogados de Trump tendrán 16 horas a partir del viernes para presentar su defensa. Hasta ahora no hay indicios de que los demócratas, con 50 de 100 senadores, puedan reunir más de los 2/3 necesarios de la Cámara Alta para una condena.
Y por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está celebrando hoy viernes una sesión especial a petición del Reino Unido y la Unión Europea para tratar la crisis de Birmania tras el levantamiento militar y la deposición del gobierno electo. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos entrega más detalles.
En la sede europea de la ONU en Ginebra fue recibida la solicitud del Reino Unido para que el Consejo de Derechos Humanos sesione de manera especial en relación a las implicaciones sobre los derechos humanos en torno a la situación en Myanmar, antigua Birmania. Esto luego de que se llevara a cabo en el país un golpe de Estado militar a raíz de elecciones democráticas en noviembre. Entre tanto, el embajador inglés concretó la preocupación del Reino Unido sobre la situación de derechos humanos en Myanmar a partir del golpe de Estado del 1 de febrero.
Since the military launched their coup, numerous human rights violations and abuses have been documented. These include, but are not limited to, arbitrary detention, restriction of access to communications, and restrictions on freedom of expression and the right to protest.
Desde que los militares lanzaron el golpe, se han documentado graves violaciones de derechos humanos, no limitadas a detenciones arbitrarias, la restricción del acceso a la comunicación, la restricción a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de manifestación. El Consejo de Derechos Humanos sesionará próximamente y se aguarda, entre otros temas, el de Myanmar, país que ha visto sus esfuerzos de años por democratizarse truncados por los militares que la prensa indica vieron una amenaza a su permanencia en el poder a raíz de las elecciones con voto abrumador en favor de la Liga por la Democracia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias de esta hora. Pasadito de las 8 nos volvemos a encontrar. Desde la redacción ahora le entregamos el pase al estudio de Tempranito y de Mañana con nuestros queridos Exilda Arjona y Alfredo Jacomino.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar.
a la familia cubana.
7:41 de la mañana, tempranito y de mañana. Exilda, estabas diciendo que con esto de la tecnología y no quieres hablar del tema, el amor y los problemas que conlleva tener fotógrafos. Yo tengo un amigo que le cogieron el teléfono porque, claro, la mujer en un momento determinado esconde el teléfono y dice, papi, déjame tu teléfono, no sé dónde tengo el mío. Entonces te pide el password, uh-huh. Y ese amigo mío entregó el teléfono y le dijo, ¿quién es esta mujer? Le digo, no, esa es la Madre Teresa. ¡Esa no es la Madre Teresa! Y ahí empezó el problema.
Bueno, pero ya él estaba mintiendo mucho. Me parece que cuando hay una relación estable, cuando hay cierta confianza en la pareja, no deben existir esas cosas. Esas cosas de mentirse y de estar escondiendo fotos y todo eso, no sé. Pero bueno, cada cual vive su casamiento y su matrimonio a su manera. Es muy complicado, todas las parejas no son iguales, todas las parejas no tienen el mismo ritmo, todas las parejas no tienen la misma confianza. ay, es complicado.
No te pones nerviosa, no te pones nerviosa.
No, no,
¿De qué te estás acordando?
¿De qué me estoy acordando? nada. Mira, curiosidades rapiditos del 14 de febrero. Mejor pasamos a curiosidades del 14 de febrero. Dicen que la mayoría de los países los hombres gastan más en los regalos que las mujeres. Y que durante San Valentín, por supuesto, en los lugares donde se pueda comprar, los precios de los peluches, los chocolates y las flores se llegan a duplicar. También acá en Estados Unidos dicen que el 14 de febrero hay quienes también festejan su soltería, porque hay quienes festejan esa maravilla
la liberación
también.
La carta de libertad.
Así mismo, así que imagínate, más curiosidades más adelante acá en Tempranito y de Mañana que tienen que ver con el 14 de febrero y no precisamente con las fotos ocultas en un teléfono.
7:43 de la mañana y tenemos ahora al fundador de Tempranito y de Mañana, el gran Oscar del Río. Muy buenos días, Oscar.
Buenos días, Jacobino.
Oye, qué bueno escucharte, oye, compadre, otra vez en Radio Martí.
Muy buenos días.
Gracias por la invitación. Buenos días, joven Exilda.
Y gracias. Mira, eso es un piropo que te eleva y te sigue manteniendo claro. Durante todo el mes. Y quizás durante todo el año.
Oscar.
Y mira.
Oscar, ¿qué se siente después de tantos años hacer este programa? Estar ahora de oyente cuando tenías el micrófono frente a ti.
Tú sabes que es una sensación interesante, ¿no? Una sensación extraña. Y casualmente, mira, Jaco y Exilda, tengo acá en mis manos en este minuto el libreto, primer libreto de Tempranito de Mañana. Y fíjate, hay un aniversario que se aproxima justo el 5 de marzo del 87, sale al aire por vez primera este espacio de Tempranito y de Mañana. Yo tengo acá el libreto, el cuyo autor fue el quien fuera director de programa de Radio Martí, allá cuando Betancourt, el genial Betancourt, era nuestro director de la emisora, Orlando Rodríguez. Él hizo un bosquejo, me dijo, mira Oscar, este programa es para ti, hazlo ahí, todo va a salir bien, en fin, me hizo un libreto muy interesante, que lo tengo aquí, lo guardé durante 34 años. Lo tengo en mis manos ahora mismo.
Qué bueno.
Eso sí es amor a la radio, y sabemos que usted le tiene muchísimo amor a la radio.
No, el radio es mi vida, uh-huh. Es mi pasión, ha sido a lo que yo he hecho toda mi vida, ¿no? Me he dedicado a esto realmente. Y ya cuando uno se dedica a algo, pues lo ama, lo quiere, es una satisfacción. Y fíjate, es interesante porque cuando tú escoges para trabajar, porque hay que trabajar, hay que después que Adán y Eva se equivocaron y Dios, bueno, tienes que ir a pegar a trabajar. Fue una confusión ahí, pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, si cuando usted escoge para trabajar algo que realmente le apasiona, le gusta, le satisface, ya el trabajo se vuelve un hobby. Es como que ahora Viñoli le digo, oye, tienes que trabajar en navegando y pescando. Oye,
eso no
tú sabes de eso, ¿no?
Él está feliz.
De lo que te queda,
si tú le ves la cara cuando mencionaste eso.
Sí, claro, yo lo conozco bien. Yo me lo sé de memoria.
Oscar, entre Cuba, dime, y Estados Unidos, aquí en Miami, ¿cuántos años trabajaste en radio?
45 años.
Mira tú.
Sí, 45 años, sí. Y la satisfacción mayor, Jacomino, es una buena pregunta, es que a través de Radio Martí yo logré entrar allá en mi pueblo de Remedios. Yo en La Habana, por cuestiones de situaciones políticas, de integración, trabajaba en emisoras pequeñas, locales. Tenía mi familia en los Estados Unidos desde los años 60. No me pude salir por el problema de la ley de servicio militar obligatorio. Me quedé solo en Cuba. Mi familia vino en el 66. O sea, mi papá, mi mamá y mi hermana. Nos reunimos años después, ¿no? Pero aquello fue, pero no... No quisiera hablar de eso porque eso no, sí. En definitiva, empaña lo que estamos, la claro. Conversación que tenemos ahora, lo que estamos hablando de tempranito y de mañana. Eso es otra historia.
Oscar, le iba a preguntar, ¿la radio ha cambiado? ¿Ha cambiado la radio? ¿Piensa usted que sigue siendo lo mismo? Sí, seguimos llevando información, pero ¿ha cambiado con los años?
Sí, la radio tecnológicamente cambia porque, lógicamente, siglo XXI existe otra vida. Yo estoy hablando ahora con un aparatico esto de la Apple, sí. Que se oye mejor, no, y hay cositas así, está todas las plataformas, muchas plataformas, etcétera. Okay, pero la radio es magia, la radio es lo que usted le ponga en su delivery, como se decirlo de alguna manera, a su transmisión, que usted llegue a la casa del oyente y que se siente con él, cuando usted está tomando el buchito de café y que suene usted como que usted está visitándole al oyente, que usted suene como que está conversando con el oyente de una manera natural, espontánea, y ahí está el secreto de la radio. Tuve muchas satisfacciones al comienzo del espacio allá en Washington, cuando yo narraba las distintas situaciones allá de los Cherry Blossom en la primavera. Describía los monumentos, los museos, muchas cosas bellas que tenemos allá en la capital, ¿no? Y recibí mucha correspondencia de Cuba. Oye, gracias por esta descripción, me parece que usted está conversando conmigo acá. Y sí que tuve una carta muy interesante de un oyente en Australia, un nicaragüense que nos escuchaba allá en Australia, y recibí una carta desde Australia a una persona que se estaba casando con muro por allá, no sé, y una cosa, situación extraña. Y una oyente que guardo la correspondencia, todas las tengo ahí durante 30 y pico de años, he guardado todas las carticas esas, no cayeron en el recycle todavía, yo las he sabido esconder, guardar, ¿no? Y entonces me comenta esta señora desde la isla de San Andrés en Colombia, usted entró en mi casa aquí disfrutando del buchito de café, de la tacita calientico, miente y sabrosa, y me parecía que estaba usted aquí en casa tomando el buchito de café. Entonces Oscar, eso lo llena uno de emoción, sí, claro. Y uno dice, bueno, el trabajo está bien hecho y el mensaje está llegando.
Oscar, y sobre todo cuando el oyente está escuchando que quien tiene el micrófono delante tiene buena química con el equipo de trabajo y la gente se lleva bien, se disfruta muchísimo. Y yo
eso
tengo,
se siente,
exacto,
claro.
Yo tengo una anécdota. Tú tienes, imagínate tú, 45
años. Yo tengo
años
un millón de anécdotas que tuviera todo.
Pero yo, quiero hacer una anécdota que me pasó, de testigo aquí está Viñoli, y hacer una anécdota que tuvimos tú y yo un día, que estábamos haciendo el programa El Revoltillo. Morel no vino ese día a trabajar.
Exacto.
Y estaba sustituyéndome tú. Por alguna razón tú hiciste referencia al cantante español Pedrito Rico y dijiste, exacto, que había visitado Cuba y que había sido aquello apoteósico, y te miras para mí y me dices, ¿tú no te acuerdas de aquello, Jacomino? Y yo te miro y te digo, pero Oscar, ¿cuántos años tú te piensas que yo tengo?
Claro,
Pedrito
claro.
Rico fue a Cuba en los años 50. Y de momento 50, sí. A mí se me ocurre.
Señorita pequinesa la esperaba en el portal.
Esa canción sonó aquí en El Revoltillo muchísimo. Y entonces yo después, en un intermedio de noticias, digo, bueno, nos ha llamado un oyente muy entusiasmado con que lo han mencionado. Dice que se llama Peter Rich. Y de momento...
Pedrito Rico. No, pero el hombre, Jacomino, me puso ese sobrenombre de Peter Rich.
No.
Y si yo le escribo, por ejemplo, por mensaje, dice, oye, Peter Rich, ¿cómo estás? Y qué cosa más grande. Pero oye, hay otra... Sí. Otro día vamos a hacer la historia de los Tomeguines.
Ah,
eso es fantástico, fabuloso.
Eso es fantástico. ¿Eh? No, lo podemos hacer ahora.
Tenemos tiempo.
Peter Rich.
Oye,
los Tomeguines.
Los Tomeguines.
Oscar está diciendo de que va a casa de un amigo y el amigo le abre la puerta así, pero un filito de la puerta, y le dice, ¿qué te pasa? no, es que se me escaparon unos tomeguines y están fuera de la jaula y no quiero que se me vayan, no sé qué. Y Oscar habla y hace el cuento de que va a casa del amigo y que había traído los tomeguines de Cuba y yo lo estoy oyendo. Sí. Y aquí no perdonábamos a nadie.
No, menos mal que era
ni a los originales ni a los sustitutos. Y cuando Oscar del Río dice eso, yo me pongo muy serio y le digo, Oscar, pero entrar tomeguines a los Estados Unidos está prohibido.
Ay.
Y Oscar se ha empezado a poner serio y me dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo nada más que fui de visita.
Oye, el asunto terrible. Es que teníamos un oyente, lo tenemos, Jorge Lorenzo en Union City, New Jersey, uh-huh. A través de Tempranito, ¿no? El señor que me escribía, mandaba fotos, lo visité allá en Union City, en su casa, y tenía tomeguines colgando desde los techos, wow. Por todo el apartamento, y tenía radios de onda corta en todos los lugares, en el baño, en la sala, en el comedor, y era oyente del espacio, ¿no? Y me dijo, oye, mi hijo viene de Cuba, y me llamó, está en tal lugar, en un apartamento de Jayalía, ve para que lo salude, que tú lo traes, voy a casa del apartamento ese, donde el hijo estaba buscando la forma de ir después para allá, para New Jersey, ¿no? O sea, y una parada en Miami para seguir con sus tomeguines para New Jersey.
Qué terrible. Qué historia
tremenda,
más,
¿no?
Más cómica.
Oscar,
y antes de que se termine este segmento rapidito, un placer enorme. Yo siento haber sido su colega,
no.
Haberlo escuchado en Cuba, y siempre se lo digo con una satisfacción enorme.
Gracias,
lo quiero muchísimo.
La cuna de la niña era la antena del radio.
Así mismo, usted se acuerda muy bien de eso.
Claro,
Así escuchábamos Radio Martí allá en San Germán.
Oscar, quiero que sepa que te queremos mucho.
Gracias, aquí estamos siempre.
7:53 de la mañana. Tiempo de deportes con Bobby Salamanca y hoy.
Muchísimas gracias a Alfredo Jacomino, también a Isinga, un saludo y por supuesto un saludo a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Arrancamos con noticias de las grandes ligas y es que el cubano americano John Jay ha llegado a un acuerdo de liga menor con los Angelinos de Los Ángeles. Esto, por supuesto, para el veterano de 36 años que estará cumpliendo ya el próximo mes, es una muy buena noticia. El año pasado, John Jay tuvo una temporada desastrosa, solo batió para 160. Así que veamos que si se puede ganar el puesto, lo están contratando como liga menor, o sea, le están dando una oportunidad, invitándolo al campo de entrenamiento de los Angelinos a ver si se gana un puesto. Esperemos que pueda hacerlo. 11 temporadas ha estado John Jay en las grandes ligas. Veamos si puede cumplir con la duodécima campaña en su carrera. Cambiando de tema y bueno, yendo al Abierto de Australia, la estadounidense Serena Williams se sobrepuso a una cantidad de golpes erráticos en su partido de hoy viernes para derrotar a la rusa Anastasia Potapova. Lo hizo por 7-6, 6-2 y de esta manera pues estará avanzando a la cuarta ronda del primer torneo Grand Slam de la temporada. El asunto es que durante 5 partidos o 5 jornadas en lo adelante, los organizadores del evento no permitirán la entrada de aficionados a los estadios. El Abierto de Australia pues estaba siendo uno de los primeros eventos del año que estaba contando con fanáticos en las graderías, pero un brote de coronavirus, de COVID-19, en uno de los hoteles donde se han estado hospedando los aficionados, no un hotel relacionado con los jugadores, pues en este hotel donde se hospedan aficionados se produjo un brote y esto, por supuesto, ha disparado las alarmas de los organizadores y durante cinco días no habrá aficionados en las graderías. En otro de los partidos que se jugaron hoy viernes, la japonesa Naomi Osaka pues también debió superar momentos erráticos para poder avanzar a la cuarta ronda del torneo en Australia, y lo hace por primera vez, llega a esta etapa desde que ganó su título en el 2019. Osaka pues se repuso a 28 errores forzados y de esta manera pues se superó por 6-3, 6-2 a la jugadora de Tunisia Ons Jabeur, que estaba sembrada como número 27 en el torneo. El año pasado, recordarán, la Osaka fue, digamos, salió del torneo en la tercera ronda cuando la estadounidense de 15 años, Coco Gauff, pues le ganó ese partido. En cuanto a, bueno, el automovilismo, les cuento que uno de los, bueno, de los grandes del automovilismo de todos los tiempos, y en España sobre todo, me refiero al piloto Fernando Alonso, ha sufrido un accidente, no detrás del volante,
estaba practicando ciclismo en Suiza cuando fue impactado por un automóvil y tuvo que ser llevado al hospital. El piloto de 39 años, al parecer, ha sufrido algunas fracturas, según reporta la Gazzetta dello Sport italiana. Y esto, por supuesto, pone en peligro lo que sería su regreso a la Fórmula 1 después de 2 años de ausencia. Lo haría con el equipo Alpine, que es el heredero de la Renault. Esperemos que, pues, a Fernando Alonso las cosas le vayan mejor y pueda regresar a la Fórmula 1, a recuperarse de estas lesiones que ha sufrido entrenando mientras entrenaba en bicicleta en Suiza. En cuanto a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues los organizadores siguen enfrentando muchísima presión. Hoy, de manera oficial, se produjo la renuncia del presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, después de haber aguantado varias semanas, varios días, pidiéndosele que renunciara tras pronunciarse de manera ofensiva contra las mujeres. Pues ahora resulta que con su renuncia varios protestantes, varios se han reunido en las afueras de las organizaciones de las Olimpiadas y están pidiendo que no solo, que no basta con la renuncia del presidente, que los Juegos deben ser cancelados y todo ese dinero que se utilizaría para organizar los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, pues se utilizara para ayudar a los que están pasando malos momentos con la pandemia del coronavirus en Japón. Esperemos, hay una presión tremenda. El Comité Olímpico Internacional seguramente se estará pronunciando en los próximos días sobre esta situación, renuncia del presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y la presión que el público de manera general en Japón está poniendo en contra de las Olimpiadas. Pasando al boxeo, bueno, Canelo Álvarez estará tratando de hacer en este 2021 lo que no otro boxeador ha hecho en la historia de este deporte desde que existen las cuatro organizaciones, las cuatro fajas, para unificarlas en la división mediana. Pero de esto estaremos hablando más adelante. Bobby Salamanca Jr., especial para Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana,
y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana aquí en Radio Martí, tempranito y de mañana. Sus servidores, Alfredo Jacomino y la dama que tengo aquí, bueno, eso no merece presentación, Exilda Arjona. Que Ricardo te pidió el apellido porque ese apellido es, tiene sandunga.
Yo cada día lo quiero más a él, yo cada día lo quiero más. Sí, estamos acá en tempranito y de mañana. Gracias a todos los oyentes, y siempre lo digo a los oyentes que se toman su tiempo en escribirnos al programa Jacomino a tempranitomartí@gmail.com. Estoy esperando que me hablen un poquito, que me escriban acerca de los palacios de los matrimonios y de sus aventuras en los 14 de febrero. ¿Qué se van a hacer este 14 de febrero? O si van, bueno, yo sé que la cosa está complicada, la cosa está enredada, está súper difícil, pero cuéntenos un poco de esto. Lo único que ha respondido acerca de este tema ha sido Ángel, así que por favor dejen a un lado esa pena y cuéntenos un poco, no de su historia amorosa, no, de esa no queremos saber, pero sí queremos saber la situación con el amor, con los regalos en Cuba.
8:02 de la mañana y tenemos el boletín de noticias con Paul Spey. Y Ariadne González.
Ah, bueno, yo pensé que me habías dejado fuera.
Oye, yo no me empato. Cuando está uno, digo el nombre de otro.
Perdónenlo.
Dios mío.
Son cosas del viernes.
Hay un tema musical que dice, perdóname, perdónenlo, perdónenlo.
En 6 meses se me quita eso.
Sí, ya te digo. Claro que sí. Bueno, pues sí, ya nos vamos rápidamente a las informaciones.
El Departamento de Estado informa que sigue siendo una prioridad la investigación sobre los problemas de salud que sufrieron diplomáticos estadounidenses en La Habana en el año 2017. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Una investigación estadounidense sobre los ataques que enfermaron a los diplomáticos estadounidenses en La Habana en el 2017 aún está en curso y sigue siendo una alta prioridad, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
The U.S. government is working to determine what happened.
Él dice que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar qué sucedió con su personal y sus familias y para garantizar el bienestar y la salud de sus funcionarios en el futuro. Dice que la investigación sigue en curso y sigue siendo una alta prioridad. Añade que durante el periodo de transición, esa fue una de las primeras sesiones informativas que, como secretario designado en ese momento, el secretario de Estado Blinken solicitó al equipo de transición. En el 2017, decenas de empleados de la embajada estadounidense en Cuba informaron de síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga. Un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como resultado de algún ataque de salud. Más de 40 empleados del gobierno de Estados Unidos se vieron afectados por los incidentes que se conoció como el síndrome de La Habana. A una pregunta de un reportero sobre la revisión de la política estadounidense hacia la isla, Price reiteró que la misma continúa y que el apoyo a la democracia y los derechos humanos está en el núcleo de su política exterior. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y les tenemos una convocatoria. Es para el curso de liderazgo para activistas del proyecto Aulas Abiertas. Va a cerrar este 13 de febrero. Escuchemos los detalles que los tiene Yolanda Huerga.
La convocatoria del proyecto Aulas Abiertas para el curso online Liderazgo y Fortalecimiento de Capacidades para Activistas cerrará el 13 de este mes. Dirigido a jóvenes cubanos que residan en la isla, el seminario se desarrollará del 15 de febrero al 9 de abril.
Este curso está dirigido a jóvenes que residen en Cuba y que desean fortalecer sus capacidades de liderazgo, comunicación, organización, trabajo en equipo. Lo que queremos es darles herramientas a estos jóvenes para que a la vez puedan fortalecer sus organizaciones de la sociedad civil.
Explicó Diego Hato, coordinador de Aulas Abiertas del Instituto Peruano para la Libertad, que tiene su sede en Lima.
Vamos a desarrollar conceptos y valores democráticos, pero más enfocado en el liderazgo propiamente, de trabajo en equipo y de fortalecimiento organizacional, como la comunicación, también un poco cómo afrontar algunas campañas de prestigio.
El bayamés Iván Torres, director del grupo Juventud Activa Cuba Unida, Haku, es uno de los activistas que aplicó para cursar esos estudios.
Exhorto a cada joven que le llegue esta convocatoria que participe, pues es la posibilidad de que se capacite en el campo de la sociedad civil y de que adquiera aquellas habilidades necesarias para liberarse definitivamente de un régimen opresor.
Para registrarse, los interesados deberán ingresar a la página web aulasabiertas.net y completar el formulario en línea o descargarlo y luego de contestado enviarlo a los correos electrónicos info@aulasabiertas.net o aa.aulasabiertas@gmail.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 8 migrantes cubanos el jueves 11 de febrero a Cuba. En las cercanías de los Cayos de la Florida, los equipos de rescate de la Guardia Costera embarcaron a salvo a los 7 hombres y una mujer procedentes de Cuba y los trasladaron a la tripulación de la embarcación William Trump.
Una vez a bordo de una embarcación de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica. A lo largo de la interdicción, los tripulantes de la Guardia Costera fueron provistos de equipos de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19.
La Guardia Costera interceptó a aproximadamente 58 migrantes cubanos que han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del entorno marítimo en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre del 2020, en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020.
Y en otra información, argumentando que la declaración de emergencia nacional en la frontera sur para construir un muro era injustificable, el presidente Joe Biden revirtió ayer jueves la medida impuesta por el exmandatario Donald Trump. Y el informe lo tiene Jorge Agobián.
Biden informó a la presidenta de la Cámara de Representantes su determinación de detener la asignación de fondos para construir un muro fronterizo, cuyo valor fue de cerca de $4,500 millones, adjudicado solamente por el Congreso entre 2017 y 2020.
There is no law.
Al firmar esta declaración de emergencia en 2019, Trump destinó fondos de otras agencias para los mismos fines, entre ellos un financiamiento de $2,500 millones, procedentes del Departamento de Defensa. La decisión de Biden provocó reacción inmediata en el Congreso. Demócratas como Raúl Grijalva aplaudieron el paso de la Casa Blanca.
La emergencia nacional de Trump nunca tuvo que ver con la seguridad. Se trataba de robar dinero para financiar un monumento a sus políticas racistas en la frontera sur. Ahora debemos cancelar los contratos y asegurarnos de que no se construya ni otro pie de muro fronterizo.
Pero para algunos republicanos, la decisión de Biden es catalogada como un error. Un camino hacia el desastre y el inicio de una crisis mayor en la frontera con México. Este miércoles, más de una docena de republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dirigieron una carta al mandatario pidiendo que reconsidere su enfoque.
Sí, de hecho, se toma en serio la búsqueda de puntos en común sobre temas de seguridad nacional importantes para la vida de los estadounidenses. Volvamos a la época de no hace mucho, cuando los demócratas se unieron a los republicanos para apoyar un aumento de fondos para asegurar nuestra frontera, incluidas las barreras físicas y otras medidas de seguridad y ejecución de sentido común.
La Casa Blanca ha recalcado que bajo las actuales circunstancias no es momento de presentarse en la frontera y que la política de detención y deportación de inmigrantes continúa vigente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta aquí hemos llegado al final de este boletín de noticias. 8:30 minutos es nuevamente la cita. Nos despedimos por Lefir
y Ariane González.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Así es, 8:10 de la mañana y como dice Osvaldo Rodríguez, para informar y entretener a la familia cubana Exilda. Tú sabes que los cubanos tienen la costumbre de llamarle a las mujeres muchísimas cosas, entre animales, frutas, le dicen, pasa una mujer y le dicen...
¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene?
No, no, es que, ¿cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, si pasa una mujer y un hombre dice, caballero, ¿pero de dónde se cayó ese mango? Le dicen, oye, bombón, mira la gallina esa. Y entonces, hasta yegua le dicen, monumento.
Ay, por favor,
de todo.
¿Por dónde vamos?
¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista futbolistas femeninos, esas barbaridades que a veces uno dice cuando ustedes están bien puestas.
Bueno, eso depende. Si la persona que te lo está diciendo pues te cae bien, tú lo aceptas y punto. Ahora, si la persona que te lo está diciendo no te cae bien o piensas que es muy grosero, pues simple y llanamente no respondes ni te sonríes. Pero bueno, si te cae bien, tú sonríes. Eso es según el color con que tú lo mires, con el cristal con que tú lo mires.
Billoni me acaba de decir una cosa que es cierta. Las cosas que se dicen los cubanos aquí en Estados Unidos pueden llevarte hasta una acusación o lo que sea, porque los epítetos que le dicen...
Porque no se entienden. No,
es otra cultura. Es otra cultura.
Sí, incluso con amigos venezolanos, nosotros conversamos. A ver, yo tengo dos buenos amigos venezolanos y cuando estamos compartiendo hay que explicarle prácticamente de qué estamos hablando. Ya ellos como que se han cubanizado un poco y también nosotros pues nos hemos acostumbrado también a la manera de hablar de ellos. Pero nada, Jaco, eso tiene que ver también en dependencia de quién te dice eso que tú acabas de explicar aquí ahora.
La entonación.
La entonación, tanto. La persona, en
claro,
fin.
Claro. 8:12 de la mañana, le damos la bienvenida a Tomás Cardoso en Avance de Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes, Alfred.
Tú me estabas prestando atención.
No, estaba entusiasmadísimo en lo que estabas comentando, Isilda, de tu aporte aquí. El piropo, ¿sí?, es parte de la cultura cubana. Tengo la percepción que a las mujeres les encanta el piropo.
Sí, a mí me encanta que me digan un piropo, ¿por qué no?
¿Está viendo,
sí,
Alfredo?
Sí, a mí me encanta muchísimo. Me hacen el día, me hacen feliz y me hacen sentir viva todavía.
Bueno, vámonos con los temas del espacio. Hay un miembro de la Iglesia Emmanuel que dirige pues el apóstol Alain Toledano, que el miércoles había sido llevado sumariamente. Esto pues por razones obviamente religiosas de persecución contra el templo del pastor Toledano, pues uno de sus miembros, Joandri Cruzata, fue detenido súbitamente y lo llevaron directo al Tribunal de Santiago de Cuba para enjuiciarlo bajo el delito de propagación de epidemias. Lo interesante de la historia, y vamos a darle seguimiento hoy, es que ante la presentación allí de la mayoría de los feligreses de Toledano, eso suspendieron el juicio y las autoridades ahora lo dejaron ir hacia la casa y han dejado esto en un limbo. Así están las cosas en Cuba. Uh-huh. La industria alimentaria en el país oficialmente reportó pérdidas por $130 millones en el 2020. La contradicción es lo que vamos a analizar en el espacio hoy. ¿Cómo es posible, ante el desmantelamiento, el desplome en la industria estatal? Muchos analistas siempre han aportado que el cuentapropismo, los privados son la salvación, los agricultores cubanos, sin embargo, contradictoriamente, pues siguen siendo hostigados. Hay otra historia interesante que vamos a profundizar en el espacio hoy. Se trata de el desempleo estatal en medio del ordenamiento. Según lo dicho por el propio Marino Murillo, no Radio Martín, nosotros acá, se prevé pues que muchas empresas estatales, entre comillas, las que ellos dicen que no son eficientes, pues durante este año 2021 quedarán al campo, van a ser desmanteladas. La pregunta, ¿dónde van a ir esos centenares de empleados en medio de una contracción también en el contrapropismo? Tendremos analistas, expertos que hablarán sobre ese tema. Y también, pues, la periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo, que valientemente denunció acá en Radio Martí el martes el violento arresto y los maltratos que sufrió por el mero hecho, Jacomino, de estar repartiendo la Constitución del 40 en un parque en Ciego de Ávila. Pues imagínate, la Constitución que sirvió de alegato a la defensa de Fidel Castro, como tú sabes, en el 53, cuando la historia más supera por el asalto al Cuartel Moncada. Bueno, pues parece que está proscrita hoy en Cuba, porque la pobre mujer repartiendo.
Y lo que está prohibido, Tommy, es repartir impresos. Tipo de impresos para ello, y más si es algo como la Constitución del 40.
Bueno, buen día y por ahí nos vamos. Son los temas del espacio.
Gracias, Tomás. Ocho y 16 minutos de la mañana y ahora vamos a entrevistar al capitán Manuel Rodríguez Lestón, capitán de barco, de pesquería. Vamos a hablar de pesca y este hombre sí sabe muchísimo. Yo lo conozco, sí sabe muchísimo. Muy buenos días, capitán.
Bueno, buenos días, Jacomino. ¿Cómo andas?
Pues muy bien. Óigame, es un placer tenerlo aquí en este programa tempranito y de mañana. Yo creo que la pesquería a muchos cubanos le gusta. Si no le gusta la pesquería, por lo menos le gusta el mar, bañarse en la playa o por lo menos verlo. Y como Cuba es una isla, hay muchísima gente que de vez en cuando tiene acceso al mar. Cuénteme, ¿hay nuevas regulaciones aquí en Miami sobre el uso de anzuelos, la pesca? ¿Hay especies que están vedadas ahora para pescar? O sea, usted sabe de eso, así que los micrófonos son suyos.
Bueno, pues te voy a decir, en comparación, tengo la comparación, a pesar de ya estar con muchos años aquí, tengo un equipo de colaboración, muy grande en Cuba, que recibe nuestra revista de Universo Marino, que escucha incluso la radio, 6 años que llevo en la radio, ininterrumpidamente, y me puedo enterar a través de vía directa cómo están las regulaciones por allá, y puedo hacer el estado comparativo de cómo son las regulaciones aquí. Bueno, allá prácticamente las regulaciones, más bien son regulaciones desde el punto de vista, por ejemplo, el tiempo que tú tienes que salir con la embarcación, tienes que hacer un chequeo a la salida, a la entrada, toda esa serie de cosas que son muy importantes. Y regulaciones de pesca verdaderamente dejan todavía mucho que desear. Por suerte, aquí en los Estados Unidos tenemos lo que es la comisión, vamos a hablar de la Florida, que es donde estamos enclavados nosotros, ¿no? Lo que es la FWC, por su sigla en inglés, de lo que es la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida y Conservación. Bueno, te voy a decir que cada 6 meses ellos hacen una regulación, de todas las especies que se capturan, no solamente la regulación en tamaño, no solamente en eso, sino la regulación incluso desde dónde a dónde se puede medir el pescado. Vamos a explicar esto un poquitico para que entienda. Algunas especies, por ejemplo, cuando tú le cierras los tallos, lo que es la parte de atrás, las aletas traseras, es que se mide de esa manera. Pero hay otra cosa que se llama el fork, es decir, que es donde se bifurca lo que es las aletas, que en ese caso se mide a partir de ahí. Bueno, hasta ese punto, hasta ese grado, llegamos aquí en lo que es los Estados Unidos. Y es algo bien, pero bien interesante, porque ningún pescador puede decir, no, es que esto yo no lo vi en las regulaciones. No. Las regulaciones se hacen cada 6 meses, fíjate. Y se hace con un grado de detalle extraordinario, donde incluso te dicen el mínimo y el máximo de pescados que tú puedes coger por embarcación, y no solamente por embarcación, sino por ancla también, es decir, por pescador. Es decir, que las regulaciones aquí son bien estrictas.
Más estrictas, discúlpeme que lo interrumpa, buenos días, sí, ¿cómo no? Más estrictas que las que hay en Cuba. Yo estaba leyendo que más de 2.500 personas, y esto fue el año pasado, están practicando la pesca ilegal en Cuba. Y estaba también viendo las violaciones o lo que constituye violaciones del régimen de pesca en Cuba. ¿Es más estricto acá en Estados Unidos que en Cuba?
Por supuesto. Más, yo respeto la cifra esa de 2.000.
Más de 2.500. Acuérdese que todo el mundo que pesca de manera ilegal, aunque le hagan una encuesta, no va a decir que está pescando de manera ilegal, por supuesto, ¿no?
Estamos de acuerdo, lógicamente, ajá, no lo va a decir. Pero yo le diría que en lo que es Ciudad de La Habana solamente, hay mucho más, porque como le digo, tengo un equipo que trabaja conmigo estrechamente, de colaboradores que me informa de manera directa, no solamente para la revista, incluso me mandan fotos con las piezas que cogen y toda esa serie de cosas. Por ejemplo, especies aquí que están vedadas, especies que no se tocan. ¿Por qué? Porque tienen como carne, no son buenas. Y voy a poner un ejemplo solo. Un pescado totalmente que es lleno de espinas, que digamos que aquí son grandes piezas. Estamos hablando en este caso del tarpón, en Cuba se le dice sábalo. Es un pescado que puede llegar a pesar más de 100 libras, Ese es un pescado que está aquí vedado porque el verdadero propósito de él es un propósito deportivo. Aquí se hace lo que es la pesca y el release. ¿Qué decimos con eso? Lo pescamos, tiramos la foto y lo tiramos para el agua. Y a mí me han llegado fotos constantemente ya en los arrecifes de, digamos, un pescador con una pieza de ese tamaño. ¿Por qué razón? Razones obvias. Tienen que comer. No tienen que comer y cualquier pescado lo come. Cualquier pescado lo come.
Manuel, ¿de cuánto es la multa, por ejemplo, si yo estoy pescando en un puente, que además tengo que sacar una licencia, que no vale mucho, alrededor de 20 o 25 dólares al año, me sirve durante un año? ¿De cuánto es la multa si yo cojo un pescado fuera de medida, como se dice aquí, y me descubren ese pescado?
Bueno, esa multa puede ir desde $250 en adelante. ¿Qué quiero decir con esto de $250 en adelante? Bueno, que depende de la cantidad que tú cojas. Por ejemplo, vamos a suponer que tú cojas, ahora por ejemplo, le voy a poner el ejemplo típico, la rabirrubia. La rabirrubia tenía tenía 12 pulgadas. Para que tengan una idea, una cubeta exactamente tiene 12 pulgadas. Y muchos pescadores cogían, veían, cerraban lo que es los tail traseros, lo que es la cola, y ya por ahí lo medían, y eso eran las 12 pulgadas. Recientemente, no hace un año todavía, hay que aumentarle a esta rabirrubia, hay que aumentarle 2 pulgadas más en ciertas áreas que están protegidas. ¿Cuáles son las áreas estas? El triángulo que hay entre el Golden Cup, que es la salida principal de Miami, por donde salen los cruceros, entre Fowler Rock y el Farito, toda esa zona que está ahí, bueno, esa es un área protegida. Fíjense hasta qué punto llegamos, que si usted coge una rabirrubia de 12 pulgadas ahí, está completamente fallando, está cogiendo una especie con un tamaño legal. Allí son 14 pulgadas.
Manuel, otra pregunta que tengo. Una persona, por ejemplo, que tiene un bote, quiere salir a pescar, ¿tiene que pedir algún permiso? ¿Tiene que ir a algún lugar? ¿Tiene alguna cantidad de tiempo para permanecer en el mar? ¿Cómo funciona eso?
Eso es, me pregunta, ¿en Cuba?
Aquí en Estados Unidos, para establecer aquí, comparación.
Okay, aquí en Estados Unidos no tiene ninguna restricción en lo absoluto. Incluso el famoso caso de hace alrededor de dos o tres años, ¿se recuerdan? Los dos muchachos de 14 años.
Sí.
Bueno, esos muchachos tenían una licencia, ¿no? Que es una licencia novicia, por así, pero tenían su licencia y ellos salieron a pescar con licencia. Eso es increíble. Eso todavía hay protestas sobre eso, se está estudiando y ya las autoridades, como le digo, la FWC está tomando cartas en el asunto, porque se considera un muchacho de 14 años que no, verdaderamente no tiene grado de responsabilidad suficiente como manejar una embarcación. Pero sin embargo, Jacomino, si usted compra una embarcación, usted como dueño de la embarcación, usted puede coger y salir a la hora que usted quiera, para donde usted quiera, y guiarse por lo que es las regulaciones de la FWC, de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida, y puede coger todas las especies que ellos le señalan a usted que en ese momento están en temporada.
Okay, otra pregunta.
Déjame hacerle una pregunta.
Adelante.
Por favor, ya estoy viendo que la pesquería es un oficio de hombre. No me dejan hablar, pero nada, aquí vamos. Yo no sé mucho, me encanta el pescado, mira, de eso sí sé. Y cuando voy a un restaurante pido el que más me gusta. Pero la pregunta de los 100 millones y la pregunta que nos preocupa a todos los cubanos dentro y fuera de la isla, ¿por qué si Cuba tiene este potencial? Si porque es una isla, ¿por qué los cubanos no tienen acceso al pescado?
Bueno, la pregunta está muy muy interesante, muy buena la pregunta. Le voy a responder lo primero. Aquí en Estados Unidos, las mujeres y los hombres, aquí hay mujeres que tienen récords inscritos en los libros de la IFA, de la Asociación Internacional de Pesca Deportiva, muchas mujeres. Y muchas mujeres son dueñas
respuesta.
De embarcaciones.
Uh-huh.
Y muchas mujeres son dueñas de embarcaciones. Vamos a empezar por zanjar la primera parte de la pregunta. Vamos a la segunda parte. En Cuba yo pienso que es un problema tecnológico. ¿Por qué digo un problema tecnológico? Por ejemplo, en el mismo malecón se sale a pescar, ¿en qué? La gente sale con una cámara de camión inflada, le dicen los camareros, y un poquitico más allá también del morro también, todo lo que es la costa norte de La Habana, eso pulula ellos pescando ahí en esa zona y cogen buenas piezas. Es como si fuera una embarcación, digamos, aquí se hace a menor escala con kayak, con todos los utensilios necesarios. Ellos no tienen esa posibilidad, ni embarcaciones, ni kayak, ni los utensilios necesarios. Eso no es asequible para el pueblo, es decir, no lo hay. Usted no puede ir a una tienda y puede comprar un bote, usted no puede ir a una tienda y comprar un kayak, eso no existe. Vamos a partir de que no tienen el equipo. Y si vamos a hablar de varas de pescar, nylon, anzuelo, plomo, todas esas cosas, tampoco existen esas tiendas donde usted puede comprar esas cosas.
Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Manuel Rodríguez Lestón, capitán, que tiene la revista Universo Marino, que me ha dedicado resúmenes de esa revista. Magnífica esa revista de papel, fotografía y calidad. Gracias, Manuel. 8:27 minutos de la mañana. Y el hombre del tiempo, por supuesto, Lázaro Domínguez, aquí viene con la información del tiempo.
Alfredo, tal como estaba previsto, el frente frío que abandonó el sur de Texas penetró las aguas del noroeste del Golfo de México y ahora se extiende desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas. Sobre el noroeste de la Florida, las aguas de la región central del Golfo y llega hasta las costas de Tampico. Pero en la noche del sábado, el frente se debilitará sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o Cuba, donde continuarán las temperaturas cálidas. Pero el lunes, un nuevo frente frío fuerte afectará las aguas del noroeste del Golfo, pero para eso tenemos tiempo. Por delante tenemos un fin de semana con temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados. Esta tarde escasa la posibilidad de lluvias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco lejos desde Maicí hasta Cabo Cruz, y mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilia y Alfredo, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Piensa en el futuro.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 30 minutos de la mañana en Radio Martí. Exilda, sobre este tema de que estábamos hablando con el capitán Rodríguez Lestón.
De los pescados.
Y de los pescados y de los botes. Aquí, para que los amigos en Cuba, bueno, pues conozcan un poco y se enteren también de cómo son las cosas aquí. Hay tiendas de pesquería que te venden todo tipo de vara, todo tipo de anzuelo, la pita de 10 libras, 5 libras, 40 libras, los salvavidas y los botes. Y entonces tienen catálogos y tienen botes de paseo, tienen botes de pesca, tienen botes para lagos, tienen botes donde no puedes coger ola, tienen uh-huh. botes planos, tienen botes con motores eléctricos de no sé si Viñoli me va a corregir, un
porque
1.5.
En el mar la vida es más sabrosa, pero no, claro, déjame en tierra firme.
Botes para gente que va a pescar en los canales. Uh-huh. Y hay botes que cuestan aproximadamente lo mismo que cuesta un carro y mucho más sí. que un carro. Te puedes comprar un bote nuevo por 20, 30 mil dólares y hay botes que tienen, sí, sí, millones de dólares.
Bueno, eso depende,
claro,
¿no?
Esos de 2 millones de dólares, por supuesto, no
es
están...
Es el que tiene él.
No están...
¿Es el que tiene Viñoles? 12
millones.
Ah, yo sabía, yo sabía. Dice aquí el cubano de Finlandia. Buenos días, Jacomino. Saludos, Exilda. El viño no debe preocuparse mucho por las regulaciones de pesca allá en Miami, porque todas las fotos que él se tira con los peces, que según él pesca, todos sabemos que son de plásticos o los ha comprado con antelación en la pescadería de la esquina.
No, y le dicen el maestro del Photoshop.
Esto ha sido el resumen perfecto de la vida de pesquería de Viñoli. El resumen perfecto, gracias, cubano de Finlandia.
Es para meter la cabeza en un cubo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Terrible, terrible.
¡Qué vergüenza! 8:32 de la mañana, boletín de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo. Bueno, esperemos que Viñoli por lo menos traiga trofeos de pesca, ¿no?
Son de plástico, son de tú no plástico. Escuchaste.
Si lo trae, se lo roba de un museo.
Niña, no nos vamos a comer eso.
Él dice que no pesca nunca.
No, no, mejor no comerse esos pescaditos, no, no.
Bueno, vamos a las informaciones. En las noticias, Cuba expande sus actividades en el sector privado en medio de una crisis económica, lo que conllevaría un mensaje a Estados Unidos de supuestos cambios en la isla. José Luis Ramos amplía esta información.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en la isla, dijo que el hecho de que el gobierno desate parcialmente las manos de los cubanos para hacer cuentapropismo es una buena medida, pero muy parcial, muy limitada.
Y sobre todo, dado el marco legal, jurídico, de libertades que hay en Cuba, de garantía, es una medida muy destruible cuando la cosa esté mejor.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, calificó la medida como un paso muy importante en función de ampliar las posibilidades de empleo en trabajo por cuenta propia, una respuesta oportuna y positiva a la implementación del ordenamiento monetario, dijo. Constantín considera que se trata de una cortina de humo que ha levantado el gobierno en el marco de la tarea ordenamiento para desviar la atención de la crisis económica que atraviesa la isla. Según el comunicador, detrás de esto también hay un mensaje.
Pero creo que la intención más grande es dar una señal a los partidarios de la eliminación de sanciones en la administración de Biden. Envalentonarlo, fortalecerlo en la demanda de que quiten las restricciones a las remesas, a los viajes y todo lo demás, todas las demás restricciones puestas por Trump, para que crean que realmente el gobierno cubano da pasos en función de mejorar la economía cubana, mejorar de la libertad económica a los cubanos y que por lo tanto lo que faltan es que los americanos den también los pasos que deben dar.
La eliminación del listado de ocupaciones permitidas implica pasar de las 127 que estaban incluidas en el mismo a más de 2.000 recogidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas. Hay 124 actividades a las que el sector privado no podrá acceder.
Creo que es una cortina de humo. Si no viene acompañada de cambios jurídicos, y más que jurídicos, cambios en el sistema, no representan realmente ninguna garantía de estabilidad económica para los cubanos en el cuentapropismo. Porque puede ser, como ha ocurrido antes, con otras medidas, puede ser virada para atrás en cualquier momento.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación de la isla y también esta otra. Aumenta la escasez de agua en la ciudad de Santa Clara, en medio de un complejo panorama epidemiológico. Daily Rodríguez, ella es una ama de casa y madre de una menor residente en el barrio del Condado, dice que es terrible lo que están pasando todos para mantener la higiene, pues hay pocos recipientes para almacenar el agua que entra cada 4 o 5 días a su barrio.
Bueno, eso sí es verdad. Lo que están pasando aquí es por lo más grande, porque imagínate tú que ni el agua está entrando y entonces la gente tiene que ir a buscar, bueno, depender de otros vecinos a ver si le pueden dar agua a un pozo. Y ahora con este lío de la COVID, muchos vecinos no quieren que nadie vaya a tocar por el agua. Tampoco hay que esperar que venga el agua cada 4 o 5 días y llenar un tanque si tiene o dos. Eso es llenar un tanque.
Precisamente ante el aumento de los casos de COVID-19 en la capital cubana, un grupo de jóvenes en las afueras de La Habana han creado un improvisado campo de golf para disipar el encierro. Luis Guardia tiene los detalles.
En tiempos de coronavirus, reinventarse es una solución. Así lo patentizan estos jóvenes en las afueras de la capital, que al no poder jugar fútbol, crearon este improvisado campo de golf.
Como el fútbol es más tumultera, porque aquí mismo nosotros jugamos fútbol. Ya fuimos golfito, pues es menos, y ahí el bastón siempre nos limpiamos las manos y eso, y ahí somos menos gente, y ahí tenemos más espacio para estar distanciados y eso. Es lo que nosotros hacemos aquí, estar distanciados, y la policía no nos regaña ni nada, y ahí nos dejan jugar. Y después nos dejan jugar ahora mismo eso.
El régimen castrista siempre vio el golf como un deporte elitista, símbolo del capitalismo, pero hoy es una solución para poder disipar el encierro. En la isla comunista solo existen, en funcionamiento, 2 campos de golf de 18 hoyos, uno en La Habana y otro en el balneario de Varadero, a unos 140 kilómetros al este de la capital. Aún así, estos jóvenes han podido conseguir algunas pelotas.
Aquí nosotros no tenemos posibilidades de tener todo original. La pelotita sí tenemos posibilidad de tenerle, y a veces un bastón, uno para un bastón para 10 gente. Y hay gente que tiran con palo o con otras cosas así para la demora del juego.
Estos jóvenes, como la mayoría de los habaneros, esperan que las autoridades gubernamentales logren controlar la proliferación de la pandemia y poder regresar a la llamada nueva normalidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, informó que Estados Unidos considera con preocupación la violencia que contra los defensores de los derechos humanos tiene lugar en Colombia, expresando profunda preocupación al gobierno de Iván Duque. Los Estados Unidos manifestó al gobierno de Colombia que la reducción de la violencia y el enjuiciamiento de los crímenes que sean cometidos son una prioridad tanto para los Estados Unidos como para Colombia, luego que un grupo que aboga por los derechos humanos asegurara que Colombia tiene que hacer más para detener la matanza de activistas de esos derechos. Y en el país vecino, en Venezuela, la justicia liberó a 5 directivos y trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, luego de 29 días detenidos de forma arbitraria, según informaron asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. El pasado 12 de enero, agentes de la División General de Contrainteligencia Militar Venezolana acudieron a la sede de en Maracaibo de la ONG que promueve los derechos de pacientes seropositivos en programas de las Naciones Unidas y confiscaron sus equipos y se llevaron detenidos a 5 de sus miembros. El Ministerio Público los acusó ante el Tribunal Cuarto de Control de la región por el presunto uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia, CODGES, informó que los integrantes de la ONG venezolana habían sido excarcelados, pero precisó que debían cumplir con un régimen de presentación judicial cada 30 días. Exigimos su libertad plena. La asistencia humanitaria no es delito, escribió a través de Twitter. Y ahora nos vamos a otra noticia. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrará hoy viernes una sesión especial a petición del Reino Unido y la Unión Europea para tratar la crisis de Birmania tras el golpe militar contra el gobierno electo. Desde la ONU, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En la sede europea de la ONU en Ginebra fue recibida la solicitud del Reino Unido para que el Consejo de Derechos Humanos sesione de manera especial en relación a las implicaciones sobre los derechos humanos en torno a la situación en Myanmar, antigua Birmania. Esto luego de que se llevara a cabo en el país un golpe de Estado militar a raíz de elecciones democráticas en noviembre. Entre tanto, el embajador inglés concretó la preocupación del Reino Unido sobre la situación de derechos humanos en Myanmar a partir del golpe de Estado del 1 de febrero.
Since the military launched their coup, numerous human rights violations and abuses have been documented. These include, but are not limited to, arbitrary detention, restriction of access to communications, and restrictions on freedom of expression and the right to protest.
Desde que los militares lanzaron el golpe, se han documentado graves violaciones de derechos humanos, no limitadas a detenciones arbitrarias, la restricción del acceso a la comunicación, la restricción a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de manifestación. El Consejo de Derechos Humanos sesionará próximamente y se aguarda, entre otros temas, el de Myanmar, país que ha visto sus esfuerzos de años por democratizarse truncados por los militares que la prensa indica vieron una amenaza a su permanencia en el poder a raíz de las elecciones con voto abrumador en favor de la Liga por la Democracia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hemos llegado al final de este boletín de noticias. El martes nos volvemos a encontrar aquí en Tempranito y de Mañana. Así que todos ustedes, Exilda, Alfredo, Teudi y Viñoli, que tengan un feliz fin de semana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana y están escuchando los últimos minutos que quedan de este programa, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora, Tempranito y de Mañana.
La autoestima de él, ¿para qué les voy a decir? No tiene medidor.
Pero el equipo, ajá, el equipo.
Sí, Tempranito
tú,
y de Mañana.
Yo, ellos y ellas, y los sí, otros y vosotros y
ya
ustedes.
Ya veo, esto es un cuarteto, un sexteto, un sexteto dinámico al cual se unen pues todos los invitados y todos los colegas que siempre tenemos todos los días aquí, emisión de viernes, pero hemos estado hablando del amor. Mira, te tengo una curiosidad, yo no sé quién hace estas investigaciones, pero me parecen súper interesantes. Dicen que cada persona, es decir, que tú, por ejemplo, te enamoras una media de 7 veces antes de casarte. Y hombre, te dije que me contaras de verdad cuántas veces te has enamorado.
Hombre, no. Yo creo que 2.5. No llego a 7.
No llegas a 7. Hombre, pero mira, no. Es un dato súper curioso. Es decir, que uno va intentando hasta que realmente, bueno, haya su media naranja, su media mitad, la naranja entera, no sé, todas
pero
estas
no,
cosas.
Pero no, me parece 7 exagerado.
7 veces. ¿No te has enamorado 7 veces?
No, hombre, no. 7 ¿no? veces no. Eso
uno puede tener relaciones y puede...
relaciones inolvidables.
Inolvidables, ajá. Pero enamorarse es una palabra de peso, ¿no? Enamorarse 7 veces para realmente venir a casarte. Mira, hay un dato curioso de los récord Guinness. Lauren y David Blair son dos estadounidenses que figuran en estos récord Guinness. Están desde el 2011 como la pareja que más veces se ha casado, concretamente 100. Este dato yo lo tengo que buscar bien, porque es que se han casado 100 veces ellos, es lo que tú entiendes. Dice que el momento de darse el último sí quiero, tenían 60 y 58 años respectivamente. La primera vez fue en el año 1984. Es decir, que han estado como renovando los votos constantemente.
¿Cómo han comprado cajas de cerveza, plancha y batidores?
¿Cómo han invitado personas a esas bodas?
8:43 de la mañana, tiempo para presentar a Orlando González Esteban. Muy buenos días, Orlando.
Muy buenos días, Jacomino. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo están?
Pues muy bien.
Aquí hablando de amor. Muy bien. Le estaba diciendo a Jacomino que hay un estudio que una persona se enamora 7 veces como media antes de casarse. Dice Jacomino que él solo se ha enamorado realmente como 2.5 veces. las cuentas de Jacomino son complicadas, Orlando.
Son exactas, esa media me inquieta muchísimo.
Cuando se acabe este programa yo me voy a quedar aquí conversando con él a ver si descubro qué significa con 2.5 veces.
Eso,
a ver, sí, enamorado.
Eso se llama tener cifras únicas.
Uh-huh. Yo ya lo veo.
Bienvenido. Señores, Orlando,
gracias. Jacomino y Exilda, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado.
Pero,
¿qué le dicen ustedes a mí?
Usted tiene que enseñar a Jaco, porque Jaco tenía que haber comenzado este programa y así recitando un poema. Dios. Así, porque usted nos ha tenido aquí suspendidos así en el aire.
Bueno, no, es que muchas gracias. Es que Jacomino sabía que yo iba a hacer esto.
Y entonces no quiso competir.
No, tuvo la delicadeza de dejarme a mí esta exclusividad.
Dios mío, la mujer que no caiga rendida ante esas palabras no tiene ni sentimiento, ni corazón, ni un vestido al final del túnel.
Oh, mira, aunque sabe sea, decir aunque, también cositas lindas.
Aunque sea la mitad de una mujer nada más.
Sí, señor. Sí,
señor. Dos y medio.
Dos y medio. Señoras y señores, este poema que yo acabo de leer es precioso, es de un poeta argentino llamado Francisco Luis Bernárdez. Hoy, a las 11 de la mañana, en Entre Nosotros, vamos a poner fin a nuestra celebración del Día de los Enamorados, compartiendo con los oyentes algunas definiciones curiosas del amor y escuchando también un nuevo grupo de canciones de Álvaro Carrillo, ese compositor que no mencioné ayer, que no identifiqué con ustedes ayer, y que es autor de tantas canciones hermosas, entre ellas un bolero que yo estoy totalmente seguro de que ustedes dos y los oyentes tienen noticia. Y ese bolero es Sabor a mí.
Sabor a mí.
¿Lo wow. conocen o no lo conocen?
Sí, pero claro, Orlando, por supuesto.
Bueno.
Y lo hemos tarareado.
Bueno, el autor de Sabor a mí es el autor también de otra canción preciosa titulada Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Otra canción hermosa, y de una canción que dice, amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor, ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. Jacomino, tú y yo tenemos que en algún momento reunirnos con Exilda y pedirle a ella como mujer que nos explique lo que quiere decir esta estrofa. ¿Qué significa que uno pueda estar en la gloria de la intimidad de una mujer? ¿Se dan cuenta que eso tiene filo contra filo?
Mucho. Yo creo que no es muy radial. No es muy radial.
Por eso he pedido
sí.
una reunión aparte.
Eso es. Sí, eso es confidencial y eso no es radial.
¡Qué maravilla!
Orlando, me atrevo a preguntarte si tú crees que en estos mundos de tanta velocidad y tanta tecnología, la poesía está en desuso.
Está en desuso porque mucha gente no sabe qué cosa es la poesía. Piensan que poesía es rimar una línea con la otra. Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Esta noche es muy bella porque tú eres como una estrella. Vaya, hay mucha gente que no sabe que la poesía es esta otra cosa. Esta otra cosa, si lo supiera, si en los colegios y en las universidades se les enseñara a los jóvenes a darse cuenta de lo que es la poesía sería sumamente popular. Y yo debo decir lo siguiente, hoy también vamos a comentar esa estrofa de Sabor a mí, Exilda y Jacomino, que dice, tanto tiempo disfrutamos de este amor, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Si uno...
Eso es aunque se haya terminado todo, el recuerdo está ahí, porque fue una fue un amor intenso, de esos que no se olvidan.
Efectivamente, pero lo más tremendo, Exilda, es que este hombre habla de la eternidad, es decir, de una vida posterior a esta vida, de manera que este hombre supone que en el más allá uh-huh. uno va a poder continuar saboreando los besos de alguien. En la boca llevarás sabor a mí. E incluso uno puede continuar sabiendo de saber, de sabor, ¿no? De saborear.
Sí, de saborear.
Como la persona que lo besó a uno.
Sí.
En la boca llevarás sabor a mí. ¿Dónde? En la eternidad. En la vida después de esta vida. Eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy y lo que hicimos en el programa de ayer. Es decir, llamar la atención a Jacomino y Exilda sobre esas frases que hay en las canciones de Álvaro Carrillo que la gente pasa por alto, ¿no? Pero nada, están todos invitados. Perfecto. A las 11 a pasar un rato con nosotros.
Y Orlando, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces también Dios es poeta.
Definitivamente, amigo mío, qué buena frase.
Eso esa. Le quedó muy bonito.
Muy bonito. Feliz día de los enamorados a los tres, a ustedes dos y a mi amigo Viñoli.
Igual para usted, Orlando.
Gracias, Orlando. Buen fin de semana. 8:50 de la mañana y pasamos rápidamente para que nos traiga avances detrás la noticia a Cari Roque.
Efectivamente, muy buenos días y feliz día del amor y la amistad.
A usted también.
A todos ustedes. Vamos a estar tocando el tema de las cuantiosas pérdidas valoradas en más de 130 millones de dólares a confesión del propio ministro de la Industria Alimenticia, Manuel Sobrino Martínez, mientras que dentro de Cuba, el profesor y también economista Mauricio de Miranda habla y critica los cambios cosméticos que algunos son verdaderamente en el proceso de retroceso. Y se tensa la situación en el ámbito de la región con Colombia, que pide a Cuba información precisa sobre el supuesto ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional. Mientras que en Nicaragua, pues indudablemente el presidente Joe Biden ha puesto los ojos sobre ese sistema dictatorial y dice que Nicaragua retornará bajo su mando a una democracia representativa. Todo esto y mucho más de 3 a 4 de la tarde enteras en la noticia. Feliz fin de semana del amor y sobre todo de la amistad para todos ustedes.
Gracias, Cari. Buen fin de semana para usted. Así que ya lo saben, estimados oyentes, de 3 a 4 de la tarde tras la noticia con Cari Roque. Y cuando son las 8:52 de la llamada de la mañana, está la llamada de nuestro maestro del mundo de los deportes, Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Muchísimas gracias por esa presentación, mi querido Alfredo. Bueno, un saludo nuevamente a todas las fanaticadas en la isla de Cuba. Iniciamos este tercer y último contacto del día, pues justamente hablando del Canelo Álvarez, ese boxeador mexicano que tiene planes tremendos para este 2021 y se trata nada menos que de unificar los 4 títulos de la división supermediana. Esto pues jamás lo había hecho antes. Y este 27 de febrero él estará pues defendiendo su título del Consejo Mundial ante Anthony Gildrimi aquí en Miami. Pues justamente en su preparación le comentó a la cadena ESPN que para el mes de mayo espera poder estar enfrentándose a Billy Joe Saunders en una pelea que tendría pues en disputa el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo. Y para el otoño, sus planes son de enfrentar a Caleb Plant en otro combate que también estaría poniendo en juego el título supermediano, pero en este caso de la Federación Internacional de Boxeo. Si de lograrlo, pues haría una hazaña tremenda para el Canelo Álvarez, que ha sido un boxeador que se ha mantenido activo digamos, durante todo este tiempo de pandemia de coronavirus de este último año, ha peleado bastante y ha estado siendo titulares, así que esperemos que el Canelo pues pueda salir adelante y pues conquistar este sueño que se está planteando. Cambiando de tema, recapitulamos: el futbolista Neymar Jr. por lesión quedará fuera durante 4 semanas y se estará perdiendo el partido del próximo martes en el Camp Nou entre el PSG y el Barcelona, un partido de octavos de final de la Champions League, una noticia que lanza un balde de agua fría sobre las expectativas que tenían muchísimos fanáticos de poder ver un enfrentamiento entre Leo Messi y Neymar Jr. Recuerden que desde el PSG pues han estado sonando campanas en los últimos días acerca de una posible contratación de Leo Messi. Leo Messi está, como se dice, abierto al mercado desde el mes de enero. Este es su oportunidad de ver si realmente se marcha del Barcelona como ha tratado en los últimos meses o llega a un acuerdo nuevamente con el equipo catalán. En la Liga Española habrá actividad este fin de semana. Les comento que para el sábado el Atlético de Madrid estará visitando al Granada en partido que comienza a las 8 de la mañana, mientras este mismo sábado el Barcelona recibe desde las 3 al Alavés El domingo, otros partidos también interesantes. Real Madrid desde las 10:15 de la mañana recibiendo al Valencia, y la Real Sociedad un poco antes, a las 8, estará visitando al Getafe. La tabla de posiciones de la Liga Española, muy rapidito, el Atlético de Madrid a la cabeza con 51 puntos, al Real Madrid le sigue con 46 unidades, aunque ha jugado dos partidos más. Barcelona va de tercero con 43 puntos, en la cuarta posición el Sevilla con 42, Villarreal en la quinta posición con 36 puntos, y en la sexta la Real Sociedad con 35. La Real Sociedad comenzó muy bien, pero ha ido cayendo. Así que esto es todo en los deportes, tendremos mucho más en los próximos días.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cómo no, 8:56 y todo lo que comienza termina. Y hoy, Xilda, hemos hecho un programa delicioso.
Sí, ¿no? Con mucho amor, con mucho amor para todos los oyentes de Radio Martí y para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Amor es la palabra que más se repite en todas las canciones. Fíjate, también han estudiado esto. Se repite muchísimo amor, se repite corazón, noche, sueño y tus ojos.
Mira, dicen que París es la capital del amor, pero sí. Sin embargo, cuando tú te pones un pullover que dice Roma y te miras en el espejo, lo que dice es amor.
Amor.
Entonces los romanos dicen que no, que es Roma la capital del amor.
Bueno, pues con amor nos vamos despidiendo en esta mañana de viernes acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que han estado en compañía con nosotros, que han estado sentaditos aquí. Nosotros hemos estado, como dijo Oscar del Río, sentados en su casa tomándonos ese buchito de café, de lo que sea, así haya sido mezclado con chícharo.
Perfecto. El lunes no tenemos programa. Nosotros no vamos a estar aquí en vivo. Vamos a estar en vivo el martes.
Aquí los vamos a estar esperando.
¿Con qué nos vamos? Con Gloria Estefaní.
Con los años que nos quedan acá en Tempranito de Mañana.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.